765 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
¡Libertad! ¡Libertad!
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí, este programa para analizar la crisis de Venezuela. Hay muchos eventos pasando, se ha enfriado quizás, o es la percepción de muchos, por el tema del diálogo en Noruega. ¿Se acabó o no se acabó? No lo sabemos. Sin embargo, le ha funcionado, ha sido como un tanque de oxígeno para el régimen. En Venezuela la gente sigue muriéndose por la carestía de todo, incluso la gasolina. Los trabajadores han asegurado en las últimas horas que en un mes ya no hay gasolina. Si uno puede proyectar lo que pasará después de ese mes, pues señores, se trata de una película como el final de los días, sin comida, sin carne, sin leche, sin agua, sin servicios públicos, la gente muriéndose, enterrándolo en los patios, porque no va a haber forma ni siquiera movilizar a los muertos. Va a ser una mortandad que, por supuesto, va a ahogar a la región. ¿Por qué? Porque la Organización de Naciones Unidas también ha dicho este viernes que más de 4 millones han salido del país huyendo de esta crisis, pero se estima en proyecciones que pudieran ser hasta 12 millones, la mitad del país, 15 millones. Vamos a analizar de eso, la geopolítica también funcionando, el principal aliado del presidente interino Juan Guaidó, el presidente Donald Trump, sigue interesado en resolver esta crisis. China y Rusia, que son aliados de Maduro, han conversado sobre el tema de Venezuela. El Grupo de Lima ha cambiado incluso también su retórica, porque hablan también del cese de la usurpación para el cambio que se espera en Venezuela. De todo esto vamos a hablar con nuestro panel, un panel nutrido, un panel que me acompaña, Gilberto Carrasquero, primero, espero no sea la última vez, desde España directamente el analista político. Está también el abogado José Amalio Graterol, representante de María Corina en los Estados Unidos. Está el general Antonio Rivero, a quien agradecemos su presencia. El estratega político Esteban Gervasi, muy agradecido por tu presencia. Al militar José Antonio Colina, en situación de retiro, presidente de la ONG BEPEX. Está también el joven Esteban Hernández, de la coalición política de Derecho Ciudadano, un movimiento que ha recién fundado. Y el abogado cubano-americano, un gran amigo. Yo siempre digo que él es más venezolano porque tiene un corazón que palpita hacia ese pueblo. Gracias, Ángel, gracias, por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar y empiezo contigo, Gilberto. ¿Qué está pasando? Regresa la primera dama a Venezuela, un recibimiento que no fue muy amplio, quizás que ni siquiera nutrido. La gente percibió que hubo un engaño porque decían que estaba en una misión humanitaria. No vimos cuál fue la misión humanitaria. Entonces, hay decepciones que está viviendo el pueblo. ¿Qué está pasando? ¿Qué realmente está haciendo la primera dama encargada? ¿Qué está haciendo Lilian Tintori, que se fue a España y no ha aparecido? ¿Por qué? Porque hay como una suerte de velo en esta situación.
Bueno, acá, yo la verdad es que no estoy dispuesto a comenzar este programa hablando de estas pequeñeces. Esto no es importante, entonces no creo que hay que enfocarse en eso. Lo que sí es muy importante es el letargo, el nuevo letargo del país. O sea, pasamos de una posición de letargo grave a finales del año pasado y a revivir la esperanza, a tomar de nuevo la calle. Juan Guaidó aparece como un liderazgo fresco, se genera una esperanza extraordinaria, hay una activación
de la comunidad internacional. Pero disculpa que te interrumpa, porque tú tratas de minimizar lo que yo te estoy diciendo, pero como ciudadano, yo veo que esas pequeñas situaciones son las que van enfriando, porque van engañando un pueblo, pero y nos van gente, diciendo...
Pero la gente también te comenta, mira, y se presentó Guaidó en el aeropuerto y no pasó nada. El tipo anda caminando tranquilamente en los pasillos del aeropuerto y los guardias no hacen nada. O sea, hay también comentarios de que el tipo está empoderado, pues que no lo pueden tocar. O sea, hay lecturas distintas de esto. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que el mal manejo de las expectativas, esta cantaleta tonta que venimos que vamos bien, la ayuda humanitaria entra sí o sí y fue no. O sea, tú tienes una frustración colectiva otra vez, donde el país, como decía alguien por aquí antes de empezar el programa, decía, en Venezuela se habla más de cómo me voy a ir que de Guaidó y las esperanzas.
Por eso es que la ONU...
Ese es uno de los dramas del país. Entonces, tú tienes que entender que mientras a ti están diciendo, vamos bien, vamos bien, vamos bien, y están jugando
estamos
la política, la gente se sigue muriendo de hambre, la gente sigue planeando cómo salir de Venezuela, el drama en la frontera es horrible. El tema económico, o sea, ya la palabra que tú usaste, o sea, el tema es apocalíptico, ¿sabemos? Es dramático. La única esperanza es que en donde hay un apocalipsis, hay una cosa que se llama la apocatástasis, que es el renacer de las cosas. Eventualmente...
¿Pero cómo renacen, pero Colina? ¿Cómo renacen esa...?
Bueno, mira, tendría que renacer de las cenizas como el ave fénix, es lo que yo pienso, y mientras haya un venezolano luchando, pues siempre tendremos esperanza para seguir adelante. Pero yo no le quitaría tanta importancia a la llegada de Fabiana a Venezuela. Y te voy a explicar por qué. Porque si fuésemos bien de verdad y la gente tuviera esperanza y estuviera empoderada, ahí hubiese habido una muchedumbre esperando a esta señora, la gente hubiera saludado a Guaidó, y eso no fue lo que se vio. Se ve que hay un país que no tiene confianza en nadie, se ve un país que está desesperado y que está viviendo su propia realidad. Y eso que representó Guaidó en un momento, que lo decía Gilberto, que era un liderazgo fresco, efervescente, con mucho ímpetu,
se desinfló.
Creo que ha ido aminorando en el tiempo y en este momento está desinflado. Y con lo que pasó con el Departamento de Estado, las declaraciones de Pompeo, es como que si los Estados Unidos hubieran sacado la silla a Juan Guaidó y a la oposición.
Bueno, y vamos a aclarar esto. Pompeo dice en una reunión que estaba con un grupo de líderes judíos en Nueva York, aparentemente fue filtrada, y la toma el Washington Post diciendo que hay, y el trabajo más difícil que les ha tocado es unir a la oposición, que hay 40 al menos de los opositores que lo que quieren es ser presidente. ¿No están interesados en el dolor del pueblo venezolano? ¿Eso es lo que quiso decir el secretario Pompeo?
No, yo creo que lo que quiso decir el secretario Pompeo es que han llegado a un tope, a un dead end. Ya ellos no saben cómo maniobrar más esta situación, han llegado a un fin que están stuck. Yo leí un artículo muy interesante en el Washington Post, precisamente de Benjamín Gadea y Nicolás Sardía, que son... Benjamín Gadea era parte del Consejo de Seguridad Nacional bajo la administración Obama, director de Latinoamérica. Okay. Y él está destacando una ficha muy importante, ellos están destacando una ficha muy importante, que es Canadá. Entonces, hay que ver ya las estadísticas detrás de todo esto. Durante el régimen chavista, okay, con Chávez, había 2.4 barriles de petróleo que se producía diariamente. Eso ha bajado a aproximadamente 750 mil barriles diarios.
Dicen que 500 mil incluso.
Puede ser. De esa producción, 50 mil barriles van para Cuba. Yo creo que la ficha importante aquí, la pieza que tiene que moverse es Canadá. Canadá tiene que tratar de imponer algún tipo de presión sobre Cuba para empezar a negociar una democratización.
Mientras tú dices
Venezuela.
Eso, Ángel, él respira profundo. Suelta un...
Yo quiero llevar, si me permite, porque tú eres el...
Claro,
el,
no,
ya, el ya. Esta orquesta. Aquí hay un problema más grave. Y yo te lo dije en varios programas aquí. Estados Unidos equivocó a los aliados en Venezuela y la estrategia. Si la inteligencia norteamericana o la de otros países no entendieron y averiguaron bien quién eran los aliados que estaban apoyando desde un principio para salir del estado criminal, están equivocados. Y te voy a poner un ejemplo, porque a mí me gusta hablar con nombres y apellidos. Yo no vengo aquí a especular, yo no digo nada. La operación de Guaidó es una operación netamente financiera. El único logro de esta administración de Guaidó es haber pagado los intereses por más de 70 millones de dólares y ahora tienen que pagar en octubre 930 mil. Pero hay algo más grave.
30 millones.
Millones de dólares por intereses de bonos ilegales.
De acuerdo con lo que está diciendo, sí. Esteban.
Oye, yo no creo que esto es una operación solamente.
Bonos ilegales.
No lo creo.
Bonos ilegales, bonos que se otorgaron y no se aprobaron en la Asamblea. Pero toda la administración de Obama, que está tomando decisión en la administración Trump, es la que perdura y toma decisiones sobre Venezuela. Toda la influencia de Tomás Chano, Kevin Whittaker, James Stoll, son funcionarios de carrera, son los que están administrando. Uno es embajador el encargado de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, y el otro el embajador en Colombia. Siguen tomando decisiones.
Antes de pasar con el resto del panel, ¿por qué no estás de acuerdo con Esteban?
Yo no creo que esto es una operación netamente financiera.
¿La de Guaidó?
Claro que no. Yo creo que ahí hay una operación política, por supuesto que la hay. Yo tengo una crítica, o sea, a mí me avergüenza como venezolano, por ejemplo, enterarme que estaban sentados en la cama ahí con Padrino López y con...
Pero
con
Michael Moreno. Una operación de, o sea,
y la estaba montando Gorrín. Eso sí me parece vergonzoso. Ahora, que paguen unos bonos, que paguen unos bonos,
que paguen unos bonos. Claro, pero oye, eso es político, eso es financiero.
Oye, hermano,
corrupción.
Que paguen unos bonos que tienen de garantía Citgo, es inteligente. Perder Sirgo es perder
un... Estás equivocado, no, porque no, no, tú puedes haber hecho una... Óyeme, Gilberto. Tú una orden ejecutiva, el Tesoro, para y cogerle los activos.
Esteban, eso no, no vale. Pagaron eso por orden de los Estados Unidos, porque en la gran geopolítica, la prioridad de los Estados Unidos, no, que Sirgo no caiga en manos de los rusos, porque ahí tienes la garantía de Rosneft. Si ellos hacen el default... Pierde y sigo a mano de los rusos. Oye, que esto se yo bastante más que tú, porque tú mucho
sabes. Pero es que tú no monólogo, no, vale.
Yo tuve acceso a la lista de los que le pagaron los bonos y todos son puros empresarios venezolanos, son puros corruptos venezolanos, la mayoría.
¿Cuántos de ustedes han trabajado en el mercado de capitales? Ninguno, yo sí, muchísimos años.
¿Y eso qué tiene que
ver? Oye, es que ¿quién tiene los bonos? ¿Quién tiene los bonos? Es irrelevante. El mercado secundario es absolutamente irrelevante. No vale,
es muy importante.
No, no es importante. No, porque la deuda se contrae el día que la emites, y la emite PDVSA con gran de un activo que puede perder la República.
No lo va a perder si hubiera una orden.
Los Estados Unidos fueron los que solicitaron.
A ver, había una orden.
No nos enfrentemos en este tema, que no es el tema.
¿Por qué no es el tema?
El tema es cómo vamos a hacer para salir de este gobierno de ampones. Es un problema.
¿Cómo sale con una posición de ampones?
Ven acá, yo podría estar parcialmente de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo con que esta operación es nada más financiera.
Yo no dije nada más, es financiera. Yo no dije nada más, lo ponga palabra.
Lo que quiso decir Esteban fue que hasta ahora los únicos logros que han tenido es financieramente, y yo estoy de acuerdo con él.
Los Estados Unidos, los Estados Unidos que son la voz cantante en esta estrategia. Es más, si tú quieres hacer una gran crítica a Guaidó, yo diría, bueno, usted de verdad es líder de los venezolanos, o usted es el que aquí sigue la partitura americana. O sea, a ver, porque que los americanos te digan por ahora no di esto, no digas aquello, eso no me sirve como liderazgo. Yo necesito un liderazgo que se enfrente a la comunidad internacional si la comunidad internacional no entiende el problema. El problema, mira, el problema venezolano no es político y por lo tanto no tiene una solución
política.
Pero
tú te estás contradiciendo.
No, yo me estoy contradiciendo. Tú tienes un problema
de crimen organizado.
Pero es que no, es acá.
Pero coño, ven acá. Vamos a poner
lo que no. Oye, ven acá, vamos a hablar. Yo estoy absolutamente centrado en un problema. Tienes un Estado en manos del crimen organizado global y tú tienes un trabajo que hacer como venezolano, que es organizar la comunidad internacional para que una intervención militar resuelva.
O sea, lo que tú estás diciendo es lo siguiente, lo que tú estás diciendo...
No, pero diga lo que estoy diciendo, yo sé lo que estoy diciendo.
Lo que tú estás diciendo, y te lo estoy diciendo de frente, es que lo que ha hecho Guaidó es por culpa de los Estados Unidos.
No, vale, yo estoy diciendo...
¿Eso es lo que
estás diciendo? Que el pago de los bonos se hizo de acuerdo con los Estados Unidos.
Hay un tema importante.
El pago de los bonos fue parte de la estrategia americana.
Hay un tema importante aquí. Esa deuda de esos bonos fue declarada por esos mismos diputados ilegal en el año 2016. Correcto. Entonces no puedes haber declarado una deuda ilegal y después ordenar el pago de esa deuda. Así te lo pida el Papa Francisco, te lo pida Dios, quien sea. Ya tú declaraste esa deuda ilegal en la Asamblea Nacional. No podías pagarla, así pierdas Citgo, así te lo pida Trump, no la podías pagar porque tú mismo dijiste que era ilegal. Tú estás haciendo un acto que tú refrendaste como ilegal y eso no se puede ocurrir.
Además, hablando de que, digamos, él tiene que ser un líder venezolano, que eso fue algo que él dijo. Fíjate algo, de haber sido así realmente, que Estados Unidos es el que está marcando toda la agenda y que no más bien se le ha dado la espalda, no hubiese habido el diálogo en Noruega, porque toda la comunidad internacional, incluso Colombia, salió un artículo del Panam Post diciendo que Colombia se enteró de ese diálogo por los medios. Es decir, no ha habido comunicación. Las decisiones que están tomando Juan Guaidó
los
es Juan Guaidó.
Estados Unidos estuvieron totalmente de acuerdo con Noruega. Los Estados Unidos hace un rato estaban decididos a hacer ciertas cosas, incluyendo la posibilidad de invadir. Y se han echado para atrás. Se han echado para atrás, pero se han quedado solos en la arena y no están dispuestos a tomar el costo político.
Porque los han dejado solos.
Y para ellos, una negociación es la base de la cara. Se resolvió el problema de otra manera. Wow. Déjame decirte una cosa. Lo peor que puede pasar en Venezuela ahorita es una negociación. Lo peor que puede pasar, correcto, porque es una solución gastropardiana,
donde vamos a terminar con lo mismo. El mismo Estados Unidos no se puede asomar tanto como lo ha hecho y después no hacer absolutamente nada. Van a quedar mal. Entonces no es que a ellos les conviene el diálogo de Noruega. Eso es totalmente falso.
No,
a ellos
les conviene solucionar
el problema de Venezuela. Y ellos saben muy bien que el diálogo no se va a poder.
¿Tú crees que Estados Unidos impulsó, tú que has trabajado, y entiendo tú como militar, Antonio Rivero, que se ha trabajado en otra parte en el aspecto de lo que fue ese alzamiento cívico-militar el 30 de abril, que de hecho Pompeo también lo reconoce en esta conversación filtrada, que lamenta profundamente que se haya fracasado. ¿Tú crees que realmente si estaban apoyando, según esta versión, un alzamiento cívico-militar, pudieran haber apoyado este diálogo en Noruega, los Estados Unidos?
No digo que lo apoyaron, pero sí estaban en conocimiento de ello totalmente.
y no es que lo hayan apoyado deliberadamente. Para los Estados Unidos siempre va a ser más factible que haya una solución pacífica, porque ellos no...
Porque eso es lo que quieren.
Eso es lo que quieren. Pero al final, para mí, no estaban de acuerdo porque sabían a dónde iban a arrojar esto. Pero aquí, la palabra final que yo adoso a los Estados Unidos para ellos es una estrategia también de ganar tiempo de este lado en función de recomponer lo que no se pudo hacer el 30 de mayo.
Con la oposición.
Con la oposición.
Entonces ese audio...
Con la oposición, si lo del 30 de abril era con Parino López.
No, la oposición era con ellos. Está bien, pero con la oposición por el mal manejo de esa situación.
Claro.
Sí. Pero acá, aparte del drama...
Una cosa es que tú estés en conocimiento... Claro, puedo notificar, y otra cosa es que tú estés orquestando eso.
Claro.
Porque vamos a estar claro, el que no lo quiera ver, los Estados Unidos en este momento le ha retirado de cierta manera el apoyo
no a la oposición venezolana. No estoy de acuerdo. Tres cosas se leen de Pompeo. Primero, espérate. No estás de acuerdo. Mira, la primera es ratificación del apoyo. Primero, ratificación del apoyo.
Pompeo no dio esa declaración.
Primero es, tres cosas se leen de Pompeo. Primero, se lee el apoyo sigue irrestricto. Porque después Mike Pence dice, le dije a Juan Guaidó, Estados Unidos está totalmente adosado a la libertad. A la libertad, no habla de democracia. Como tal, porque hablar de democracia es un ejercicio de elecciones. Habla de la democracia, que es lo primordial.
Habla de la
Segundo, habla de la libertad. Por eso mismo estoy diciendo. Segundo, no estoy de acuerdo con eso. Fui a firmarlo. Segundo, la posición de Guaidó no fue solamente a 40, porque no habla de 40 de oposición. Habla incluso que dentro de ellos habían, dentro del propio chavismo, que le están tirando la basura. O sea, te dicen los conspiradores dentro de sí mismos. No habla de los 40. Exactamente. Por eso habla de la relación de los cubanos y los otros. Y es verdad, las declaraciones de Cristóbal Figueroa, ¿dónde están? Por supuesto es. Y la tercera, que está diciendo ahí Pompeo, es que desde el punto de vista de una seguridad nacional, no puede establecerse a través de una organización política en las condiciones hacia una reflexión.
Hay un punto que no se ha dicho de las declaraciones de Pompeo, que para mí es el más grave, que es cuando él dice que hay gente buscando más bien ser el heredero de Maduro que buscar salir pragmático.
Ahí están los 40.
Entonces eso es lo que demuestra, y eso es lo que se está diciendo en privado, que lo que está diciendo Colina es totalmente cierto.
No, pero es que son de propia Maduro.
Apoyo,
pero no le ha quitado el apoyo. Lo ratifica y lo dice después Mike Pence.
Cuando con la declaración que dice Juan Guaidó,
jamás se lo ha retirado. Lo ratifica.
No está de acuerdo.
Pompeo dice una cosa. Mike Pence, pero ¿por qué? Pero analízame lo que dice Pompeo después. Por lo que dice Mike Pence, pues,
conociendo la diplomacia norteamericana, no van a salir diciendo.
Ah, pero tampoco
es el apoyo a Juan Guaidó.
Pero ¿por qué dice Mike Pence? No está.
Que no lo quiera reconocer.
Está bien, pero eso lo dices tú equivocadamente. Lo dices tú equivocadamente.
En su análisis.
No, sí, estoy equivocado en mi análisis. Está bien, pues. Tú eres el súper.
Yo no soy el súper.
Sigo quedándome callado.
Son
análisis.
Son hechos.
No son hechos. Pero es que ¿dónde está el hecho de reconocimiento que le quitaron la alfombra a Guaidó? No se la han quitado.
Es muy fácil. Voy a esperar que
Estados Unidos. Mike Pence dijo después, y es vicepresidente. Y es vicepresidente. Mañana debe ser Pompeo y es Mike Pence el vicepresidente.
Que no te dejan hablar.
Es que quiero intervenir en este punto. Yo he estado aquí en varias ocasiones, gracias a Dios, y estoy súper agradecido, considerando y pensando que había una solución inminente al problema de Venezuela. No la hay. Ya yo he llegado al entendimiento que no la hay.
Visible.
Entonces, hay que ver, exactamente. Entonces, hay que ver esto desde el punto de vista regional. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra región hoy en día? Tenemos una crisis fronteriza. Tenemos la amenaza de aranceles con México para que envíen productos a los Estados Unidos de América.
Con China también.
Tenemos el problema de Cuba, en otra especie de periodo especial por el problema de Venezuela. Todavía tenemos el suministro de petróleo de Venezuela a Cuba. Si le quitan eso a Cuba, acabaste con Cuba. Entonces, aquí hay una ficha clave que es un país predominante en nuestra región, que es Canadá. No debemos menestimar. Recordemos que en Canadá acaban de quitar las credenciales diplomáticas a sus diplomáticos en Venezuela. Sí. Se tienen que retirar del país. Entonces, lo que yo estoy pensando, y agrega todo esto, la crisis inmigratoria, donde están hablando del acta de la promesa y el sueño americano del 2019, con una especie de protección a los tepeenses, donde no hablan de Venezuela, de los inmigrantes venezolanos. Entonces, yo creo que en algún momento tenemos que ver esto como una crisis regional, incorporar a Canadá, presionar a Cuba, porque Cuba depende también, Cuba depende grandemente de la economía canadiense. Sí, más de un millón de canadienses van a Cuba anualmente.
Yo quiero volver primero al punto inicial,
una negociación regional para lograr una elección en Venezuela.
Una cosa, quisiera establecer una diferencia, una declaratoria que puede ser un escarmiento a la oposición venezolana y otra cosa el retiro del apoyo. Son dos cosas distintas. Claro. Yo coincido de que la declaración es fuerte y es una jalada de oreja. Mire, muchachos. ¿Entiendes? Eso sí, eso estoy de acuerdo. Ahora, no creo que haya un retiro del apoyo, porque para empezar el país está comprometido en eso. Ahora, está comprometido no por Venezuela. Si nosotros seguimos creyendo que a Venezuela lo van a resolver porque le da dolor a Donald Trump los venezolanos, o que lo van a resolver por petróleo, un país que tiene hoy la producción petrolera más extraordinaria del mundo y absolutamente independiente desde el punto de vista energético. La única razón por la que Venezuela es importante es por el problema regional. La única razón por la que Venezuela nacional. Es importante es por la alta geopolítica del narcoterrorismo. Porque ahí está metido Hezbollah, porque ahí está metido Hamas, porque ahí está metido el FARC, la ELN. O sea, la situación de Venezuela se convierte en una suerte de trinchera global para el terrorismo y para el narcoterrorismo.
Gilberto, una pregunta.
Además, pensar, oye, una cosa, pensar.
Y con Rusia amenazando de mandar más soldados.
Pensar que esto tiene una solución negociada. Oye, pensar que esto tiene una solución negociada o electoral es desconocer la historia. Aquí cuando irrumpe en la escena política este señor que se llama Hugo Chávez, lo que quiso fue un golpe de Estado y ese dictador. Su vocación desde el principio fue totalitaria. Y tuvo la suerte de ser presidente electo, tuvo una presidencia más que le tocó la subida de petróleo más grande de la historia de la humanidad y tuvieron 20 años en el poder con el manejo de los dos negocios más importantes del mundo, el petróleo y el narcotráfico, para construir el bastión de resistencia que tienen hoy. Lo que tienen ellos hoy es una trinchera.
Es verdad.
No están dispuestos
a poder los Estados Unidos
sin una intervención militar.
Estamos claros que hay una crisis regional, pero te voy a decir lo siguiente. Los Estados Unidos, que es el principal aliado que tiene en la presidencia interina en Venezuela, tranquilamente, si quieres jalar las orejas, lo puedes jalar en privado. Cuando se ve la necesidad de salir en una declaración pública por algo...
Pero es que no fue una declaración pública.
Voy a los hechos.
Mira, ellos han dicho muchas cosas.
El día 30 de abril... El día 30 de abril, cuando sucedió lo que sucedió en La Carlota, salió el señor Elliot Abrams diciendo... Había una situación aquí, teníamos conocimiento de que eso estaba ocurriendo, eran 15 puntos que no sabemos cuáles son, lo dijo públicamente.
Pero así se sabe.
Lo dije públicamente, entonces, ¿qué pasa?
Y tiró al pajón a Padrino López y a Michael Moreno. Eso lo hizo por error, lo hizo a propósito.
Bueno, ¿me entiendes? Para quebrar la
pregunta bien rápida. ¿Qué pasa en Venezuela si se retira Cuba? ¿Qué pasa en Venezuela?
O acaban con Cuba.
¿Qué pasa?
No pasa nada.
De elaboración de la resistencia, pero déjame decirte una cosa. Tiene un millón de milicianos, tú tienes la guerrilla.
Déjame hacer una aspecto en relación a lo que está hablando Pompeo, por ejemplo. Y a todo esto tiene que ver con varios engaños que le ha hecho la oposición venezolana a los Estados Unidos. El 23 de febrero. Déjame explicar esto. El 23 de febrero se dijo que cuando entraba la ayuda humanitaria, las Fuerzas Armadas iban a plegar al pueblo venezolano. Falso, eso era una historia de Disney. Eso no tenía asidero de ningún tipo. Después, el 30 de abril, tenían encuadrado un plan que, gracias a Dios, no se dio para los venezolanos, pues hubiese sido la peor desgracia para los venezolanos. Y además de esto, el diálogo en Oslo, gracias a Dios, no llegó a ningún
destino. No ha llegado. Porque ese diálogo sigue. Ese diálogo está en marcha.
Ayer Ramón J. Medina dijo que el diálogo seguía.
Bueno, pero es que ese es uno.
Pero eso mismo. No, pero déjame explicarte algo. Abiertamente, representantes de Guaidó.
Perfecto. Pero el pueblo venezolano no requiere ese diálogo. Está bien. Con relación a ese diálogo, no va a haber una solución para Venezuela.
Correcto.
Y Pompeo habla de que no hay una unidad en la oposición. También es otro engaño. No entiende quiénes son los opositores. Mira, eso es como, vamos a poner un símil deportivo de béisbol. Eso es como que si a Pete Rose lo hubiese descubierto apostando en contra de su equipo, cuando era jugador. Iba a salir el comisionado a las Grandes Ligas a decir, no, mantenga la unidad con ese señor que sigue jugando en los Reyes de Cincinnati, porque él es el del equipo. No, claro. Yo no puedo tener unidad con quienes están apostando a mantener el régimen y dicen ser opositores. Como Pete Rose, es lo mismo. Un héroe del béisbol que no puede llegar al salón de fama porque fue desleal con su propio equipo, hermano.
José Mario, el análisis que hacen ustedes es estupendo porque al final ponen en contexto lo que es la realidad interna como externa, lo que es la geopolítica. Yo creo, por las evidencias y los hechos, como tú lo dices, que Estados Unidos sigue siendo un gran aliado. Y Estados Unidos, el asesor de seguridad también amenazó a los que sigan haciendo negocio con PDVSA entre jueves y viernes porque van a recibir más sanciones. Las sanciones que ha implementado también la administración Trump contra Cuba, contra los cruceros, para asfixiar. Yo creo que hay una jugada, es mi entendimiento, una jugada múltiple para acabar
Alejandro, con los dos. Alejandro, sobre ese mismo tema, las sanciones son. Las sanciones son unas sanciones muy fuertes. ¿Sí? Que cualquier dictadura normal, cualquier gobierno normal, ya hubiese salido del poder. Lo que hay que entender y tener claro que es una banda criminal que está en el poder y no va a salir con sanciones.
Es más, yo me monto en eso.
A esas sanciones, el retiro de apoyo económico de Canadá.
No, pero bueno,
por eso Canadá es secundario en este tema.
Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con José Mario. Estas sanciones son criminales. Yo, como venezolano, no puedo hacer.
¿Hacia quién?
Hacia el pueblo venezolano. Espérate un momentito. Oye, no estamos de acuerdo, pero yo te voy a decir por qué. Pero déjame decir por qué, pues. Déjame decir una cosa. Las sanciones a prisioneros del régimen, estoy completamente de acuerdo. Eso sí les duele. Estos tipos han estado dispuestos a matar pueblos de hambre por años.
Lo están matando.
Pero Gilberto, exacto, pero están que entrarle, no le va a dar gasolina, no le va a. O sea, eso lo que hace es exacerbar.
Mira,
la crisis humanitaria. Nada que me cueste. Oye, yo no estaré nunca de acuerdo con nada que me cueste vida venezolana, pero no importa. A menos que sea para salvar a
otros. Yo lo que quise decir es que las sanciones son tan fuertes que cualquier gobierno normal o cualquier dictadura ya hubiese salido del poder. La única forma de sacarlo es a la fuerza.
Así es.
Para que salga la fuerza es necesario que el señor Juan Guaidó y la Asamblea Nacional
lo pida.
Soliciten a la comunidad internacional, pasen la pelota a la comunidad internacional para que discutan.
Y que tengan una sola voz.
Yo quiero decir algo. Yo he oído pura causa y los efectos. No he leído solución. Y te voy a explicar qué es lo que está pasando. 87
de la cabeza, pero, ya, es una de las soluciones.
Bueno, pero la hablamos por el tema. Pero,
si una herramienta para la solución.
Adelante, Esteban.
Déjame explicarlo. Volvemos al tema original. Tú tienes aliados equivocados, estrategias equivocadas. Y además tiene el periodista Jaime Bailey esta semana se dedicó a denunciar los venezolanos corruptos en República Dominicana. Esos mismos que él nombró son los que están en el entorno de Guaidó. Si la inteligencia norteamericana, el Tesoro, no investiga quiénes son, te voy a poner nombre y apellido, Carlos Gil. Carlos Gil está casado con Chepita Gómez, que fue la que acompañó a la esposa de Guaidó, la novia de Guaidó.
A la Casa Blanca.
A la Casa Blanca. Entonces, eso tiene que saberlo. Entonces, cuando lo mismo en torno a Guaidó,
el Departamento del Tesoro,
claro, la CIA, la inteligencia, los que toman la decisión. Pero hay algo mucho más grave en esto, que la gente no termina de entender, que ellos vendían, le decían a la gente, parte del entorno de Guaidó, le decían, compren bonos 2020 de PDVSA porque vamos a pagar los intereses antes que llegaran al poder. Eso es corrupción, hermano. Todos los que financiaba Alejandro Betancourt, Carlos Gil, Mori Beracha tiene una esposa que se llama Yael Marciano. Estoy diciendo nombre y apellido. Salen todas las cosas.
¿Y tiene prueba de eso?
Todo, claro, por Dios, eso es público. Pero además es la persona que aparece con Carlos Vecchio en todas las reuniones representando a Venezuela frente al presidente Trump, está en la foto, al presidente Pence, al secretario Pompeo. Hay una operación que Chávez construyó una oposición a su medida, que es la que está tomando las decisiones del país. Si nosotros no tenemos un diagnóstico correcto, no vamos a tener la solución correcta. Porque si estos señores que son militares trabajan por una salida militar, lo van a traicionar los mismos políticos.
Quiero decir si hay estrategias equivocadas y si se está trabajando Estados Unidos y los aliados con una oposición errada. ¿Usted lo ve así?
Yo creo que gran parte de ella está errada y la información que le suministra a la administración Trump es errada, al punto que la ha comprobado desde el punto de vista militar.
Porque usted ha estado cerca.
Porque yo he estado, sí. Y la parte que está diciendo él, o sea, primero te digo, muestra la solución, me sigue mostrando los problemas. Entonces, sí, estoy de acuerdo y tengo conocimiento parte de ello. Yo puedo, no lo ratifico porque no tengo en mis manos elementos para ello, pero sí visualmente lo que públicamente se maneja y hay sanciones incluso
en lo que menciona él, que están bien sustentadas desde el punto de vista de lo que ha sido. Bueno, hablemos de Gorrín, ¿no? El Gorrín que manejó toda la información desde el punto de vista de lo que fue el 30 de abril. Okay. Y en ese sentido, pues, ha sido sancionado.
Entonces, ahora me preocupa más porque mira, espérate. Pretendo que llegue que es la misión de nosotros como agencia, Radio y Televisión Martí, a Cuba, que nos estemos dando cuenta de que para acercarnos al fin.
No te le mentes. Bien. No, bien, pero yo soy de los que creo que a pesar de todo esto, las consecuencias, la solución puede ser inmediata. Inmediata.
¿Cómo? ¿Cómo? A ver, la solución será Noruega.
No.
A menos que haya una intervención militar.
Desde la fuerza.
La única.
Y esto tiene que ser de facto. En este momento no hay constitución. Y todo lo que obliga a que no hay constitución tiene que ser de facto. Al ser de facto, incluso quien se tenga que imponer para una transición tiene que ser de facto.
Fíjate lo que decía.
Pero Venezuela, los militares
aquí son una No. Están buscando la manera de dirigir la transición en Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo.
Eso es lo que está pasando.
Y lo que los Estados Unidos está fallando es no impedir que eso ocurra. ¿Por qué no les conviene una solución de fuerza? Y ahí sí coincido con los que tienen este planteamiento. Porque la solución de fuerza se lleva al madurismo, se lleva a la oposición corrupta, ¿verdad?
Claro,
y se lleva y le quita, y le quita la posibilidad a esos 40 que andan por ahí de llegar al poder. Entonces, la solución
sean de uno, sean de otro.
Te elimina uno, claro. Pero también te va a tratar de unificar a los que realmente quieren que el país
salga adelante.
Y te descubre lo que están jugando.
Exactamente.
Oye, porque quieren una salida política, un problema que no es
para mantenerse.
Ellos ven primero su propio interés y la posibilidad de sobrevivencia política de cada parcialidad que el país. Déjame terminar. La salida de lo del país ahorita tiene que hacer un sacrificio. Todos los venezolanos.
El único
objetivo es Venezuela.
Tienes razón.
Que aquí el que juega cualquier parcialidad me sobra. Aquí el objetivo de Venezuela y la salida de fuerza va a requerir que todos transemos en una transición fuerte.
El país
está podrido.
Fíjate lo siguiente. Guaidó ha tomado decisiones en cuanto a nombrar representantes, en pagar los bonos, en avanzar por aquí, avanzar por allá. Pero dime qué decisión importante ha tomado en materia militar.
Ninguna.
Teniendo la fase militar,
la
una preponderancia importante.
Porque le tiene miedo.
La gobernabilidad,
le tiene miedo a que el toma militar se monte porque es el tapete único para poder solucionar.
Yo te lo voy a decir de una forma más gráfica.
Pareciera que ellos desprecian. O sea, yo entiendo que desprecian a los militares chavistas y entiendo que desprecian a esa maquinaria chavista que mantiene a Maduro en poder. Pero lo que yo no entiendo es que desprecian a los militares que están del otro lado, que pudieran formar parte de la solución para un problema que va a salir por la fuerza y eso coincide.
Una de las piezas, me has interrumpido dos veces, pero ya te voy a dar paso. Déjame terminar. Una de las piezas fundamentales en este ajedrez geopolítico es Rusia, que además ha dicho en las últimas horas que una intervención sería un desastre. ¿Será que están olfateando que esa pueda ser la solución a esta crisis?
Es un desastre que ellos estén ahí.
Como están claros en que la única salida es de fuerza, es la única que bloquean.
Es desastre económicamente para ellos. Porque no pueden pagarle los 200 millones, más de 200 millones que acaban de firmar en contrato para restablecer los sistemas que están dañados. Más de 200 millones, tres contratos. Y falta todavía la revisión del resto de los sistemas. Y te lo digo, el sistema de defensa antiaéreo ruso está ahorita en revisión total en Venezuela, al punto que ya lleva dos contratos de estos millonarios para poder ser restablecer. Claro, si viene una intervención en los actuales momentos, un desastre para ellos porque no pueden probar su sistema.
El problema de Venezuela es mucho más el G4 que el G2. Para que estemos claros, ¿qué pasa si hay una intervención?
¿Qué pasa?
El G4 son los cuatro cabecillas de la MUD.
¿Quiénes?
Ya lo digo. Imagínense ustedes nada más que haya una intervención militar, ciertamente, se detengan a Nicolás Maduro y se lo lleven preso, a Tarek El Aissami, el narcotraficante, se lo lleven preso, a Diosdado Cabello se lo traigan preso para acá todos vestidos en alejado. ¿Qué va a pasar a las 72 horas?
En Cuba.
Dame un momentico, ¿qué va a pasar a las 72 horas cuando esos tipos canten aquí? ¿A quiénes han mantenido allá y con quiénes han jugado allá? Ese G4, que está conformado por Henry Ramos Alú, por el señor Manuel Rosales, por el señor Julio Borges y por el señor Leopoldo López, son los que manejan al señor Guaidó, son los que tienen a Guaidó haciendo esta jugada que no es. El miedo a la intervención es tal que a las 72 horas ya se preso los delincuentes de la banda criminal, van a tener que llevarse preso después a los otros.
Fíjate algo que a la gente se le olvida, que es que cuando los chavistas justificaban los errores, entre comillas, de la gestión de Chávez, decían, no, es que él es bueno, pero se rodeó de gente mala. Esa excusa de que el entorno de Guaidó es el que es malo, ¿hasta cuánto tiempo se le va a permitir?
Porque él mismo escogió rodearse de esa gente. Él fue el que escogió no reunirse, por ejemplo, con la diáspora. Él fue el que escogió, por ejemplo, poner a Ramón Jalup en su entorno más cercano que gente como María Corina Machado. Entonces,
Manuel Rosales.
O hasta el mismo Manuel Rosales. ¿Hasta qué punto se le va a seguir culpando
al entorno cuando realmente uno escoge el entorno? No puedes pasar por alto el origen de la legitimidad de Guaidó. Él es un líder congresional, es la Asamblea.
Correcto.
Y son esos votos de la Asamblea lo que, y un acuerdo de la Asamblea de la G4, espérate, de la G4 de quien tú quieras. Espérate, pero no importa, pero tú tienes, para los Estados Unidos, la legitimidad formal que tiene Guaidó
es una necesidad
imperiosa para su acción.
No puede nadar contra la corriente.
Los Estados Unidos no van a apoyar.
Bueno, no es nada contra la corriente. Discúlpame. Se ha decidido incluso abrir las puertas a supuestos exavistas corruptos.
Estoy de acuerdo. Ese es falla, error. Pero él no es nada contra la corriente en reconocer lo que está establecido.
Lo más grave. Eso se reconoce.
Internacionalmente, no. Ahí vamos.
Yo siempre lo he dicho, no es lo mismo, por ejemplo. Porque hay gente que siempre decía, bueno, pero a ver, y reúnanse ustedes con Donald Trump y con esta administración. No es lo mismo, yo siempre he sido bastante claro y bastante honesto en eso, que vaya, por ejemplo, un José Colina, un Alejandro Marcano, un Esteban Gervasi, a que vaya un Julio Borges, que entre comillas representa 14 millones. Mira, eso yo nunca le he quitado la legitimidad. Pero si tú estás tratando de reunir a todos los sectores, tienes que reunir a los sectores.
Estoy de acuerdo contigo. Yo soy contrario. Yo fui uno de los primeros que me opuse a la atrocidad de ver a Michael Moreno y a Vladimir Padrino en una junta de gobierno y nombrada
Ramos Alú. Eso que nombran ellos es un punto vital en esta conversación. El hecho que los Estados Unidos haya aceptado que esa operación, es más, se lamentan todavía Pompeo en la infiltración esta que publica el Washington Post, dice que se lamenta de que haya fallado lo del 30. Yo le pregunto a todos ustedes y a los televidentes, ¿qué hubiese pasado si Leopoldo López en esa estrategia hubiera tenido éxito?
Nicaragua.
El desastre, ese gatopardismo cambia todo para que no cambie nada. Así. Pero oye, la tragedia, Michael Moreno ha despropiado, ha metido gente en la cárcel, ha perseguido.
Tiene asesinato.
Oye, ha matado.
Puntuario,
pero
además,
mi padrino se le ha rodeado al ruso.
Claro,
pero peor, óyeme, peor, mucho peor, porque Venezuela es un estado criminal. Ahora, qué vergüenza, yo como ciudadano americano me avergüenzo. Óyeme, yo me avergüenzo como ciudadano americano y como ciudadano venezolano que soy, que mi país, mi gobierno, el gobierno de Trump, esté negociando con bandidos y haya aceptado eso. Eso es inaceptable,
chico. ¿Ese es tu punto de vista? ¿Tú crees que lo haya aceptado?
Mi punto de vista no, chico. Tú un país de valores y principios, de separación de poderes, donde la libertad es un valor.
En defensa quizá de Estados Unidos, porque tu punto de vista lo estamos analizando aquí. Nosotros no sabemos lo que pasa en esa mesa donde están todas las
opciones. Pero sí sabemos que están hablando con ellos.
Pero sí entiendo.
Y están sentados con ellos.
Pero tú crees que...
Te pregunto,
una lectura de quizás personal de lo que yo veo de esa filtración. Yo creo que el secretario...
Olvídate de la filtración. El 30.
El 30 de abril.
Que fue una declaración en el patio de la Casa Blanca. Eso no fue una filtración, lo dijo.
Cuba. Pero deja ver... que ellos siguen adelante a pesar de eso que han visto y que fue lo que pasó el 30 de abril. Yo creo que Estados Unidos está...
Imagínate que los cubanos, que Ángel, que ahorita llegue el Departamento de Estado y diga, ok, sacamos a Raúl Castro, pero se queda Díaz Canel, se queda Ramiro Valdés, por Dios, es inaceptable. Inaceptable.
Yo voy a discrepar un poco con lo que está sucediendo aquí ahora.
Qué bueno.
Para mí, lo fundamental es el cambio. No juzguemos, la oposición ahora. No hay oposición limpia, no hay oposición perfecta y van a ver todo el mundo
con el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela.
Una cosa que no hay oposición perfecta.
Vamos a lograr el cambio.
Pero hay dos cosas.
Pero si no logran el cambio primero,
hay
que poder.
Si eso hubiese funcionado y el cambio es con Marino López, como el que
Claro, eso no es cambio.
Hay que eliminar a Maduro primero.
Esa no es la cabeza de la culebra.
Mira, hay otro punto.
Eliminar a Maduro con el gobierno de transición y después una elección. Eso es lo que estoy diciendo.
No elección. No, elección imposible en Venezuela.
Está hablando
de la... Hay dos cosas que son muy distintas. Una cosa con la que estoy completamente de acuerdo contigo es que no hay una oposición perfecta y que tiene que trabajar con los que hay. En eso estoy de acuerdo. Y que los que tienen legitimidad son los que están en la asamblea. Te gusten o no te gusten. A mí no me gustan, pero son con los que hay que trabajar. Exacto. Yo creo que eso está lleno de mood. Yo he sido anti-mood siempre, pero son con los que hay que trabajar, son los que tienen la legitimidad formal y son útiles. Sí, no, bienvenidos. Eso es una cosa. Y sentarse con Michael Moreno y con Parino López es otra. Y eso lo cuestiono dramáticamente. Y me avergüenza como venezolano que haya gente. Son dos cosas muy distintas. Yo trabajo, oye, con mi gestión, ese trabajo hasta la muerte.
Si yo tengo una posición y traigo una estrategia a los Estados Unidos, la que sea. Los Estados Unidos tienen que tener capacidad para decir
ese 30 de abril,
esto está bien o esto está mal. No lo vamos a apoyar o lo vamos a hacer.
A ver si yo entendí mal. Ese 30 de abril que sorprendió a Primero Justicia, por supuesto.
Claro que lo sorprendió.
Sorprendió a Colombia, nos sorprendió a los venezolanos. No era, a pesar de que Estados Unidos era lo que te quise decir, Esteban, que Estados Unidos nos está apoyando pero de una manera incondicional, pero los errores no son responsabilidad.
Que no es incondicional. Los Estados Unidos apoyará en la medida en que le convenga a Estados Unidos. Y el factor número uno en el destino de Venezuela es la conveniencia política Alejandro, doméstica. Fíjate, óyeme bien.
Donald todo Trump, esto.
Bolton, Pompeo, y Abraham Helio le suplicaban a Padrino y a Michael Moreno que se voltearan. Y no era
imagínate tú que agarres a los lugartenientes del Chapo Guzmán y le digas, por favor, volteense, que ustedes se quedan con el cartel, pero me mandan al
Chapo. Pero exacto, eso es lo que estaba pasando. Estaban negociando, es así. Estoy completamente de acuerdo con Esteban. Estaban en la cama con el Popeye para sacar a Pablo Escobar.
Aquí todos se fijaron en Michael Moreno, en Vladimir, que controlaba la Fuerza Armada.
Y el alto
y dejaron a un lado, espérate, no, pero es que había parte, pero dejaron a un lado a Diosdado Cabello.
Claro.
Y Diosdado Cabello es quien maneja la Fuerza Armada, porque todas ready, todas las zonas. Son de compañeros de
él. Ese acuerdo nefasto se mantenía en los 55 diputados.
Y eso es fuerte impidió
él.
Parece mentira.
El operador político, el operador financiero de ese movimiento fue Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt López. Uno sancionado por los Estados Unidos y el otro bajo investigación. Entonces eso no es aceptable.
No es aceptable.
Bajo ningún punto de vista es aceptable.
Pero ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que? Disculpa, quiero terminar con esto. Quiero decir que todo esto que estamos diciendo, estamos viendo solamente la cúpula. Claro. Pero debajo de esa cúpula, además, a quien es principio y fin último de nuestra razón de ser como políticos, dirigentes, es el pueblo. Correcto. Y el pueblo mayoritariamente está rechazando todo esto.
Claro,
no se toma en cuenta.
Pero vean acá, yo creo que tratar de rescatar a Guaidó, porque es lo que tenemos hoy y el legítimo y el fresco. Oye, una cosa, y si tú ves los números, hablemos de números, no de opiniones ahorita. Si tú ves la análisis de esta semana.
Espérate,
el único que tiene un neto positivo. Bueno, está bien, no importa. Pero no importa, yo creo que hay una matriz de opinión de que Guaidó es lo mejor que tenemos. Creo que estamos de acuerdo en esta
zona.
Destruirlo no es útil. Destruir a Guaidó no es útil.
Espérate.
Yo creo que hay que hacer las críticas. Porque yo estoy de acuerdo con Manuel Pumar, que me diga la verdad, Guaidó. Yo le he dicho a Guaidó que no se rodee a adulantes, que tiene que oír a los que lo
dicen.
Ahora, déjame decirte una cosa. Destruir a todo es quedarse sin bastión. Hay que tener un bastión de lucha. Hay que tener un espacio. Y yo te voy a decir una cosa. Si tú te vas a sentar a negociar y se lo dices al país transparentemente, y ese es un tablero, como dicen ellos, espérate. Y ese es un tablero, no tengo problema. Pero también tenga el tablero de dejar a los venezolanos que creemos, como yo y como muchos de los que están aquí, que la única salida es una intervención militar internacional. Déjanos hacer lobby y también empoderarnos. Porque esos son todos los tableros.
No, que resulta, espérate, resulta que todo el que no está de acuerdo. Ahí es donde radica. Y es por eso que sí hay que hacer la crítica. Claro. Es lo mismo que Juan Guaidó en este momento estuviera hablando con Donald Trump, con la OEA, con todo el mundo, diciendo la necesidad de una intervención militar, a que quiera vender un plan en el cual el principal operador financiero es Raúl Gorrín.
Y están más pendientes de las decisiones de políticas públicas entre 5 años, 10 años.
Claro, no puede ser.
Aquí se está nombrando algo, como data análisis, ¿no? Es parte del problema que tenemos los venezolanos. Data análisis, Luis Vicente León, por ejemplo, son parte del entramado de mantener el régimen de pueblo durante años. Son quienes han manipulado y generado matrices de opinión que hoy quieren generar la matriz de que con una elección salimos del chavismo. Y eso es inaceptable.
Eso es verdad.
Eso es absolutamente verdad.
No, es verdad que salimos con una elección.
No.
Eso no es verdad.
No ha nombrado agregados de defensa.
Claro.
No ha nombrado un representante de la Junta Interamericana de Defensa en Washington que
si van a aplicar el TIAR, pero un momentico, Esteban, si van a aplicar el TIAR,
tiene que estar,
tiene que haber un militar en el,
entonces tiene que haber reuniones, tiene que haber.
Entonces él nombra un aparato diplomático, pero el aparato militar no hace nada.
Una de las soluciones que está diciendo, yo lo he manifestado, oigan bien, lo voy a decir públicamente, lo he manifestado, se lo dije al embajador Gustavo Tarre. Usted, como embajador ya designado aquí, tiene la responsabilidad de ir a que el secretario y que se active Venezuela en la junta que fue rechazada en el año 2002 por Chávez, porque lo que consideraba enemigo es. Esa junta debe estar porque un militar, que inclusive ya tenemos dos militares activos que pueden ser nombrados en esa junta interamericana, que son los dos oficiales de Fuerza Aérea que están en Colombia en los actuales momentos, los dos que se han ido.
Dame nombres para que la gente...
El general Llanes y el general...
También puede agarrar el agregado de defensa que está allá, que es un coronel, está bien, que puede estar ahí,
ponte,
que tiene 15 años.
Pero ponte, desde el punto de vista activo, sí lo puede hacer. Puede, pero ese agregado de defensa se mantenga ahí, porque yo hablé con él y se lo manifesté. Él debe mantenerse ahí desde el punto de vista de lo que es la importancia de esa agregaduría militar. Pero el militar activo, estos dos militares, que no están haciendo prácticamente mayor cosa en Colombia, puede ser designado en esa junta. Y ya tenemos pasado cuánto tiempo que designaron al embajador. Y entonces, aquí el llamado, ese pasa por una vía. Ese hombre debe estar haciendo gira por todos los agregados militares y completar una
acción. Pero una pregunta. ¿Quién es el jefe de esos embajadores? En teoría Guaidó, pero ¿sabes quién?
No, espérate.
¿Sabes quién lo coordina?
No,
la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de
Política Exterior,
Francisco Suche, es de facto el canciller de la República. Espérate. Entonces, estos embajadores obedecen a los intereses de estos partidos, del G4, llámalo como tú quieras.
Entonces,
estos
embajadores. No vamos a avanzar.
Yo te voy a decir una cosa. Lo que tenemos que entender la situación, y coincido todo el tiempo cuando dice Esteban, no podemos resolver un problema que no entendemos.
Mira.
Este es un problema, de nuevo, yo no confío, para que estemos claros, no confío en la capacidad de los venezolanos que tenemos hoy de resolver el problema. El problema nos desbordó a nosotros hace rato.
Pero estás apostando a ellos.
Apostando a una intervención militar. Yo fui el primer venezolano que le escribió un petition a la Casa Blanca y levanté firma solicitando una intervención militar. Yo no creo más nada.
Tenemos que entenderse Francisco Sucre, que es el mismo que decía que no se tenía que juramentar a Juan Guaidó, y es el mismo que dice que eso lo solucionamos nosotros y que no es necesario una intervención.
Y se juramentó, de espalda a buena parte de la Asamblea, y al día siguiente
ellos creían que ellos fueron a Noruega porque creían que el gobierno iba a ceder en sus posiciones.
Sí, ponte que... a Guaidó le preguntan en estos días un periodista por qué no ha venido a visitar al presidente Trump. Y dijo que su agenda estaba muy ocupada. Eso no es una respuesta de ese nivel. Y le voy a decir algo.
No hay interés en Guaidó.
A Guaidó lo están matando lentamente. Y cuando no lo pueden terminar de matar... Lo están matando lentamente. Política, moral, ética, le sacaron la foto de una novia que tenía, está en las redes sociales, no lo estoy inventando yo, Marisabel de Chávez lo puso, la esposa se tuvo que regresar, eso es una novela, típica broma venezolana. Pero el problema no es
típica acción del G2.
Óyeme, claro, pero espérate, pero es que ustedes no terminan de entender su entorno, para su entorno ya Guaidó empieza a oler mal. Y cuidado que no lo terminan de matar físicamente. Lo están matando en cada uno de los áreas. Porque Guaidó, fíjate que lo digo, Gilberto. Vamos a tratar de recuperar Guaidó. Óyeme lo que te digo. Gilberto lo dijo. Vamos a tratar de recuperar a Guaidó. Eso es lo que piensa el 90% del país. Vamos a tratar de salvar a Guaidó porque es nuestra salvación. Bueno. Y Guaidó lo están destruyendo su entorno.
Bueno, ¿sabes qué tiene que hacer entonces Guaidó? Montarse una vez con el 187, salir de Venezuela,
claro. Totalmente de acuerdo.
Venezuela para
totalmente
que se dé la intervención militar.
Oye, lo que te voy a decir, hay venezolanos que han trabajado por años tratando de tener el rol que tiene Juan Guaidó hoy. A él le tocó, la providencia se lo dio. Déjame decir una cosa, ese muchacho se tiene que crecer ante las circunstancias. Tiene que ser del tamaño del reto histórico trascendente que le ha presentado la vida. Eso rebasa las parcialidades tontas de que si tú eres del EP o si tú eres de la Asamblea.
También hay otra cosa que tenemos que aclarar aquí. El hecho de que él no pueda crecerse o que no lo haga, no quiere decir que los venezolanos que están dentro y fuera no hagamos lo que es
correcto.
Aquí lo que ha habido es una mafia que quiere dirigir la transición. Ante esa mafia, ante esa mafia que quiere dirigir la transición, el ciudadano común tiene que imponerse.
Pero no se puede, pero no se puede poner esa legitimidad. Oye, lo que sea. Hay un drama. El que tiene la fuerza que tú necesitas, que se llama Estados Unidos, necesita legitimidad del otro lado. Bueno. Nosotros vamos aquí ponernos todos de acuerdo y a pedir una cosa a Trump y no te la va a dar. Porque tú no representas a nadie. Oye, necesita a Guaidó, necesita la asamblea, necesita.
Eso lo necesitas cuando tú, como país, eres el que vas a intervenir.
Claro.
Pero si en este momento el 80% de la población con los que están afuera se ponen de acuerdo y derrocan ese régimen...
¿Pero cómo lo derrocan? ¿Con qué fuerza?
¿Cuál fue? De diferentes formas, yo te lo voy a explicar en este programa.
Ahora sí.
Hablamos después.
Sí, vale, porque quedan 10 minutos y sería muy largo también explicarlo porque además nosotros estamos...
Mira, yo nada más necesito un momentico. Si este par de militares... Oye, si estos señores militares hoy toman el país, para poner un ejemplo, ellos son los legítimos, los únicos. Guaidó pasa a un segundo plano. Correcto. Eso es lo que la gente no entiende.
No entiende. Eso fue lo que dice.
Cuando decimos que la constitución está de facto, porque está acabada y tenemos que ir con un régimen de facto nuevo, porque no se respeta a nadie y nadie respeta nada, ni la Asamblea Nacional, ni Maduro, ni los militares, ni la iglesia, nadie respeta nada. Es un país anarquizado.
Pero
entonces, si estos señores toman el país,
solo...
Por supuesto.
Claro, pero bueno, yo lo que sí veo en todo esto es que el pueblo, el ciudadano, ya no está creyendo ni en unos ni en otros. Y eso es importantísimo saber quién está jugando.
Y gravísimo.
Entonces, en esa desazón, sabemos y condenamos que es lo que con lo que comencé el programa, aunque tú no le diste mucha importancia, es que ya al líder que tenemos, a los que estamos
apostando... Lo están banalizando. Bueno, y lo están destruyendo moralmente.
El mensaje es que comienzan a creer en sí mismo. Que comienzan a creer primero en ellos, porque la solución pasa por el ciudadano común.
Exacto. Que está desarticulado.
Yo estoy en abierto desacuerdo con que la solución la tiene en las manos del ciudadano común. El ciudadano común está en la base de la pirámide de Maslow, ocupándose de comer, ocupándose de sobrevivir. Esa gente no puede. Acá está una lucha. Está una lucha inescrupulosa.
Una pregunta.
De desarmados contra desalmados. Uh-huh. Estos señores están dispuestos a matar y hacer el genocidio más grande de la historia de la América Latina.
Y matar a Guaidó. A Guaidó lo van a matar.
Lo van a matar quien tenga que matar. ¿Cuántos años tienen matado? Están matando a la gente de hambre. Y con la violencia.
Voy a poner un ejemplo de ciudadano común, cómo si puede resolver esto. Imagínate que el 80% de la población que no tiene comida, no tiene medicina,
es más de eso,
salga y se mantenga allí y se enfrente. Que son más o menos, son como 24 millones de habitantes. Déjame terminar. Imagínate que los 4 millones que estamos afuera, los 4 millones que vemos fuera, aquí dice la ONU que hay, pusiéramos $3 o 4 para agarrar y organizar algo internamente dentro del país. Por eso te digo que pasa por el ciudadano común.
Pero ¿por qué no pasa?
Siempre hemos dependido del otro. Y el mensaje tenemos que depender de nosotros mismos. Y ese momento está llegando ahorita.
Totalmente cierto. Fíjense,
esa retórica me gusta.
Que se me quede por fuera. No quiero que se me quede la ida de Diosdado Cabello, que no ha sido nunca una pieza del castrismo. Estos momentos...
Es la segunda vez que va a Cuba. Claro. La segunda vez que va a Cuba.
Ahora, pero debe haber desesperación. Es el que está tramando Cuba. ¿Tiene miedo? No, vale.
Argentina va a un proceso electoral. Claro. Brasil no está tan bien. Colombia tiene un problema gravísimo de esa elección. Exactamente. Ellos están conspirando. Óyeme, es que el riesgo que no hemos hablado aquí, que si fracasa Venezuela, fracasa la región.
¿Sabes por qué va a Cuba?
Y ese es el problema. Por eso que Guaidó es enemigo de ellos.
¿Tú sabes
por qué
ellos
van a Cuba? Ven acá, y nos hemos hablado todavía de López Obrador.
La Fuerza Armada.
Guaidó. Oye, si yo estoy sentado, yo le hago una pregunta. Ahorita están sentados y dicen, ok, ¿quiénes son nuestros enemigos? Vamos a poner los cubanos y dicen, bueno, nuestros enemigos son los americanos, tenemos aliados de la oposición oficialista. Guaidó puede ser enemigo. Entonces dice alguien, ¿por qué? Bueno, porque Guaidó puede en un momento molestarse, decir, voy a liberar a Venezuela, voy a tomar el cacho, pero hay que matarlo. Destrúyelo moralmente. Toda esa campaña contra Guaidó viene de su entorno, por Dios.
Qué lamentable.
Pero es el momento del ciudadano. Claro. Y eso es lo que tenemos que nosotros recalcar y reforzar.
Es el momento del ciudadano.
Los hechos que van a ocurrir en el país, que es la única salvación que tiene, van a demostrar que el ciudadano común
se va a resolver. Difiero de José Antonio, y ahorita se pone bravo. Yo creo que es el momento de que los políticos políticos, o por ejemplo el político ahorita que está en la cúspide, que es Juan Guaidó, de una vez se embraguete y solicite, a pesar de todo lo que le digan los que están alrededor, es, pues, la ayuda militar claro. internacional, y además se monte a cabildear en el nivel internacional la ayuda
militar. Y que se venga al exilio. Lo que le está diciendo es, si no lo hace, que aparentemente esos son los vientos que están soplando, entonces va a ser el momento del ciudadano.
Bueno, claro, mira, claro, yo le digo una cosa, si no lo hace, se acaba esta oportunidad, gordo, pero no, tampoco es la última oportunidad de los venezolanos.
Señores, el momento del ciudadano tiene 60 años en Cuba.
El tiempo.
El momento del ciudadano, eso no se resuelve con ciudadanos desarmados. Eso, cuando tú tienes un Estado criminal.
En el futuro, hablamos.
Bien, hablaremos del futuro, pero por ahora, mira lo que ha pasado. El modelo es Cuba. El modelo tiene 60 años teniendo éxito.
La opinión.
Oye, la equivocación más grande que hemos tenido es juzgar a Chávez y a Maduro como fracasados. Han sido exitosísimos. Exitosísimos en su auténtico plan.
Que lo han jugado el único, como fracasado.
Oye, el único plan, el único plan de ellos es la permanencia en el poder.
Estoy altamente preocupado. Porque lo que dice Alejandro es correcto. O sea, lo ideal hubiese sido un cambio interno. No puede suceder. No sucedió. Intervención militar, yo sinceramente no lo veo como realista.
Esa es la única.
Pero no lo veo realista.
Bueno, entonces somos otra Cuba. Tendremos TV, pues no, Andrés Bello, entró a
Cuba. Esperando también en Cuba.
No.
¿Por qué
no hay un presidente interino reconocido por casi 60 países? Hay una crisis regional. Hay que aprovechar lo que se ha logrado hasta el momento.
Estoy de acuerdo.
Y lograr el cambio. Y si no de golpe, paulatinamente, paso a paso.
No puede seguir esperando la vida. No puede seguir esperando en Venezuela cayendo a cada momento. Hay que tener una conciencia de que quien está cayendo ahorita, todos también somos responsables de esa vida. No. Eso es paulatina. El que me diga inmediatez, el que me diga vamos poco a poco, no. La vida no puede seguir esperando. Pierde incluso más de lo que nosotros tenemos. Fíjate, 30 millones de personas en los actuales momentos, estadísticamente. Mira, Ángel, 3 años menos de vida tienen los venezolanos en los actuales momentos. ¿Qué implica eso? Por 30 millones, quiere decir que proyectan 900 mil muertes.
Yo soy oriundo de un país. 900
mil muertes.
Escúchame, yo soy oriundo de un país que espera 60 años el cambio inmediato.
No. El cambio no es esperarlo, es trabajarlo. Bueno, es hacerlo, es concluirlo, pero no se ha hecho, porque hay una cúpula política que no ha tenido la interés, por no decir otra cosa, para hacerlo, porque se ha habido posibilidades, se ha dicho, mira, yo he presentado planes, se lo he dicho militarmente, políticamente,
pero no está sucediendo,
pero sí ha habido, porque no ha querido, porque no ha querido, porque no ha querido, hermano, porque no ha querido, y porque han terminado, como hemos dicho anteriormente, que la parte comercial, la parte financiera, está prevaleciendo, no puede ser.
Son los pitbulls de la política venezolana.
No meto a todos en el mismo saco. No meto a todos en el mismo saco.
Pero si lo hago, y ahí vuelvo al ciudadano. Si los rusos montan una base en Venezuela, los ciudadanos pueden ir y quemar la base.
Claro
que lo pueden.
Aquí hay declaración de guerra.
Colina,
contra.
Oye, como han quemado la base con Guantánamo. ¿De qué estás hablando? Ven acá. Cuando tú tienes de un lado. Oye, una cosa. Cuando tú tienes de un lado. O gente organizada y armada. Y del otro lado, ciudadanos comunes, esa pelea no es pelea.
Desarmado.
Eso es una estupidez.
Ahí voy. Oye, eso sí es una estupidez.
Yo no te estoy diciendo estúpido. A ti no me digas
eso. Eso es una estupidez.
Oye, mantén la clase aunque te cueste. Mantén la clase por lo menos en público. No digas estúpido, lo demás te queda muy grande.
Tú puedes organizar a la gente.
No, vale. Anda para Venezuela a organizar a la gente. Aquí el trabajo es del lobby político internacional.
Tú puedes organizar a la gente. No, vale. Tú puedes organizar a la gente.
Esa no es una pelea. Esa no es una pelea.
No, si lo
no es
hacer.
Una pelea.
Sí, lo puedes hacer.
¿En serio está diciendo que el ciudadano como un venezolano puede contra los militares rusos? ¿En serio está diciendo eso? ¿Quién es el que está diciendo una estupidez?
Está cayendo en mito.
Tú te montas una base militar rusa y tú crees que eso es quemable por el pueblo ruso.
Claro que es posible.
Claro que sí.
Sigan creyendo en eso, pues.
Claro que sí.
Sigan creyendo en eso.
Señor, ha sido un gran paro. Se ha pasado muy rápido. Ofrezco disculpas por la pasión exacerbada, sin embargo, esa es la misión de este programa, conocer un poco desde la pasión lo que estamos viviendo los pueblos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y yo creo que todos...
Pero voy a aclarar algo aquí, 10 segundos, pero todos somos
venezolano honesto.
Así no, eso es lo y demócrata, sí. Porque nosotros queremos salidas democráticas, pacíficas. No estamos alentando nada que sea
no,
violento.
Pero es que no,
no, yo sí. No, no, no. No hay salida pacífica. No hay salida pacífica.
Está reinterpretando este
papel. Salida pacífica.
Está diciendo algo que sí.
Es a la fuerza. Es lo que voy a decir.
Es a flojo, compadre.
Se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, saludos, muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en su programa Memoria Histórica. Estamos terminando la serie que iniciamos dedicada a la Brigada 2506, a esos hombres que en su momento, en una expedición, viajaron a Cuba a combatir al régimen totalitario. Nuestro entrevistado de hoy fue un hombre que se alistó en la Brigada siendo menor de edad. No había cumplido los 18 años. Me refiero a Vicente Blanco Capote, conocido entre sus compañeros y amigos como Blanquito. Así que le damos la bienvenida a Vicente Blanco Capote.
Bueno, gracias, Pedro.
No, gracias a ti por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo fue que te involucraste en la Brigada 2506?
Bueno, yo me involucro porque en la época que yo tenía de 15 a 16 años, yo había dejado el colegio. No quise estudiar más y me la pasaba en mi casa. Y tengo un hermano mayor que él, al verme, tenía miedo que yo fuera a dar malos pasos, y él era miembro de la Agrupación Católica Universitaria, que estaba a dos cuadras de nuestra casa, en Mazón y San Miguel.
Entonces, permíteme, para beneficio de nuestros televidentes, la Agrupación Católica Universitaria era una organización que reunía a los estudiantes universitarios, como dice su nombre, que tenía una afiliación católica a la religión católica. Era una organización muy sólida, muy democrática y muy comprometida con la libertad y los derechos ciudadanos. Muchos de los miembros de esa organización, de la ACU, Agrupación Católica Universitaria, conspiraron contra el régimen castrista, conspiraron también contra el régimen de Fulgencio Batista. En su momento partieron al exterior y muchos, repito, integraron la Brigada 2506. Perdona la interrupción.
Ok. Entonces, mi hermano habló con el padre Llorente, Amando Llorente, que era el director de la Congregación Mariana, la agrupación.
Este señor Llorente fue el que estuvo en la Sierra Maestra.
El padre Llorente, exactamente, cuando era maestrillo, como decía, ¿no? Él fue en la excursión en que Fidel Castro participaba, que el padre Llorente cayó al río, ¿no? Me imagino que haya sido el cauto o un afluente, ¿no? Y Fidel Castro se tiró al agua y salvó al padre, que no muriera ahogado. De ahí vino una relación de toda la vida, y gracias a esa relación es que Manuel Artime y Emilio Martínez Venegas van a la Sierra Maestra.
Antes del triunfo de la insurrección.
Claro, cuando esto es historia.
Historia,
¿no?
Pura.
Historia pura. El padre Llorente, el provincial de los jesuitas, le pide que, sabiendo su relación con Fidel Castro de muchacho, que fuera a la Sierra Maestra a verlo, porque habían decidido que si era comunista, necesitaban una opinión, vaya, verídica. Entonces el padre Llorente decide ir a la Sierra Maestra y quien lo ayuda, otro que era agrupado, de nombre, yo no sé, lo voy a decir, ya han pasado tantos años, Julio Bordas, era el hombre del 26.
No, yo tengo un trabajo que hizo Julio Bordas sobre esa gestión.
Okay.
Sobre esa gestión para crear los comandos rurales que okay. Se incorporaron. Tengo un trabajo.
Pero Julio Bordas es el hombre que lleva al padre Llorente a Fidel Castro. Y es el que después lo saca otra vez de allá, ¿no? Después de esa viaje del padre Llorente, ¿no? Él decide, porque hay otro personaje de la historia muy criticado, Humberto Sorín Marín,
sí.
Que prácticamente ese es el fundador o uno de los fundadores del movimiento Recuperación Revolucionaria.
Bueno, hay que recordar que Humberto Sorín Marín fue fusilado, okay. Ejecutado el 19 de abril del año 61.
Ya, tengo entendido que el padre Sorín Marín es el que hable con el padre Llorente y le dice la infiltración comunista que había allí. Eso motiva que el padre Llorente, cuando llega a La Habana, llama a Manuel Artime y a Emilio Martínez Venegas, ¿no? Y les dice que necesitaba que se fueran para la Sierra Maestra. Así es como entra Artime en la Sierra Maestra, que Julio Bordas también es que los transporta, ¿no? Entonces, al cambio de la revolución, también fue el doctor José Ignacio Rasco.
Sí, muy importante que recordemos a José Ignacio, okay. Un cubano también notable, un académico cubano.
Que fue uno de los fundadores del movimiento demócrata cristiano.
Sí, si no me equivoco, José Ignacio Rasco y el padre Llorente sostuvieron una entrevista muy próxima con Fidel Castro en el primer viaje que el dictador dio a Venezuela. En el propio año 59 se entrevistaron en la embajada de Cuba en Venezuela.
Ah, mira,
si no me equivoco.
Esa parte yo no la sabe, uno no se la sabe toda, ¿no?
No, seguro que no.
Yo soy un amante de la historia y de la verdad.
Me dice nuestro productor Luis Guardia que Eduardo Palmer, el cineasta cubano, también viajó en esa ocasión junto con la delegación cubana, de la cual formaba parte, entre otras personalidades, también José Ignacio Rasco.
Bueno, eso después sería otro programa. Vienen los comandos rurales, artistas, pero, no, pero no, vamos a hablar de la brigada.
Vamos a hablar de la brigada.
Y de Vicente Blanco y cómo yo entré en esto, ¿no?
Sí.
Ante la situación esa, el padre Llorente acepta, porque yo no terminé, yo soy el único en la historia de la Agrupación Católica Universitaria.
Que no era universitario.
Ni ser universitario ni haber graduado de bachillerato, ¿no? Que el padre Llorente, antes de mandarme salir de Cuba para Miami, me hizo aspirante de la Agrupación Católica Universitaria. Eso no hay otro.
Y no lo he escuchado.
Ok, entonces, Dios aparte me ha dado una memoria, te puedo decir, privilegiada. Me puedo hacer que me equivoque, pero trato de ser la verdad como verdad, la historia como debe ser contada, ¿no? Entonces, estando ya en la agrupación, yo iba todos los días, yo jugaba ping-pong, billar, tuve que adaptarme a seres humanos, ¿no?, que eran más viejos que yo, 3, 4, 10 años, 15 años. Para que lo entiendan, si tú tienes hermanos mayores y tú tienes 3 años de diferencia, tanto los varones como las hembras, tú cuando eres niño eres un... O sea, te evaden. Tú no puedes ir a las fiestas de ellos porque tú eres muchacho. Bueno, más o menos esa adaptación que tuve en mi vida, en mi relación, después siguió mi vida, ¿no? Todos mis amigos son mayores que yo. De hecho, mi difunta esposa era 11 años mayor que yo, ¿no? Pero bueno, volvamos otra vez. Viene mi Coyán a La Habana. Cuando llega Fidel Castro, entro a trabajar en el Ministerio de Comercio. Acuérdate, en Cuba, comercio estaba en dos partes. El que estábamos en la Manzana de Gómez, estábamos nosotros.
Recuerda que tenemos que ser breves y precisos. No okay. Vaya a esos detalles okay. Que no son sustanciales al programa porque perdemos tiempo.
Ok. Yo trabajaba en el Ministerio de Comercio. Cuando va mi Coyán a La Habana, yo participo en la manifestación. Fui detenido brevemente, lo que pasa es que me pude escapar.
¿Después de la protesta?
Sí, sí, yo participé en la protesta y corrí mucho tiro. Ahí estaba Joaquín Pérez Rodríguez, que es quien le dio el manotazo.
Alberto Müller, Juan Manuel Alberto Salvar. Müller,
sí, eran los que estaban allí.
Fueron los que organizaron esta situación.
Ok, entonces, cuando mi hermano se entera, ¿qué pasa? Va a ver al padre Llorente y le dice: padre, tengo miedo que a mi hermano se lo van a matar, se va a meter en estas cuestiones. Entonces, padre Llorente, que los agradeceré toda la vida y que yo pude darle las gracias muchos años después, decidió que yo me viniera para Miami. Entonces, el padre Llorente me mandó para acá y yo vine a Miami, ¿no?
Y ahí te incorporaste a la
fuerza. Ahí llegué y como historia, mi contacto era en el yeso con una monja. La monja llama a Roberto Barone y a Rafael Quintero, que fueron a buscarme allí al yeso. Entonces ahí me llevaron a la casa que estaba en Brickell. No se me olvida que cuando llego allí me dicen: ¿tú sabes quién está allá atrás en la casita? ¿Quién? El comandante Nino Díaz, que dicen que está en Cuba, está ahí con Ricardo Lorier y con Michel Yabur, ¿no? Esa casita ahí vivía Abel de Barona, que en paz descanse, ¿no? Y allí estaba... en esa casa, bueno, uno para dormirte, yo dormía en un sofá, porque ya estaba llena. Ahí estaba Carlos Hernández, estaba el Joe Rodríguez Fleite, Rafael Quintero, que eran los guardaespaldas de Artemis, ¿no? Y así el otro que me recuerdo es Armando Acevedo Arencibia, que era con quien yo más andaba, o sea, de los que me toleraba, porque siempre me miraban como el muchacho. Entonces, el 17, 18 de mayo, nos llevan a Fort Lauderdale a un grupo de 11, ¿no? Y de allí...
17 y 18 de mayo del año 60.
Del año 60. Como un dato curioso, esa es la época que están las conferencias en París entre el presidente Eisenhower y Nikita Khrushchev, la cual se rompen por el incidente de Gary Power de Lugos.
Un avión para beneficio de los televidentes. Un avión estadounidense categoría U-2, llamado el avión espía, fue derribado sobre el territorio soviético y eso interrumpió esos diálogos que se estaban celebrando, si mal no recuerdo, en Viena específicamente, entre Nikita Khrushchev y el presidente okay. Eisenhower.
Esta iba a ser en París, se iba a esa reunión. No se me olvida, ¿no? Bueno, el problema es que el 18 mañana, ahí, o sea, uno no es tan exacto, pero sí era entre el 18 y el 19 de mayo, en la madrugada, que es el punto, se aparece Artime con Carl Jenkins y con otro americano. Carl Jenkins es el nombre verdadero del miembro del CIA que estaba a cargo de la operación, que era una de las manos derechas de Jack Sterling, el hombre que planificó la invasión. ¿Okay? Se aparecen en el motel Marie Antoinette, que ya no existe en Fort Lauderdale, y nos transportan en dos carros a Fort Myers, a Buquilia, donde allí nos llevaron en un bote a una isla que no sabíamos qué era. Esa es Yusepa Island. Los días consiguientes llegaban siempre en la madrugada grupos de 10, 11. Al total en Yusepa llegó a haber 66 personas. Estaba más o menos, eran 33 estudiantes y los otros eran oficiales para ser en honor. Nosotros éramos antibatistianos. En parte de la historia es esa. Eso creó su fricción porque no sabíamos que ellos iban a ir. Eso fue un éxito de Artemis, conseguir que estos muchachos oficiales de Batista creyeran en un rebelde, ¿no? Y así es como se integran desde primer teniente a creo que capitán.
Sí, es la complejidad de toda lucha tan larga y complicada como en la que han participado los cubanos en los últimos 60 años, donde los antiguos enemigos llegan a una especie de convivencia por tal de eliminar al enemigo común.
Sí, fue muy duro allí porque había algunos del 26 de julio del grupo nuestro que eran más recalcitrantes a esa unión. Nosotros los miembros de la agrupación teníamos el resentimiento de los cuatro agrupados y uno de la Juventud Obrera Católica que lo habían matado el 28 de diciembre en Guajaibón, los asesinaron, ¿no? Bueno, esa era la parte triste, pero el problema es que hubo una armonía, por lo menos hubo paz en un sentido, y ahí los americanos, después de una serie de test médicos, test psicológicos, detector de mentiras...
Los entrenaron y los prepararon.
Entonces decidieron cuál era el plan. El plan era crear radiooperadores e instructores, los cadres, como decía. Entonces una noche... Se puede decir en una noche, dos noches, nos empezaron a llamar y a cada uno le decían, mire, nosotros creemos que usted está preparado para ser radiooperador y el otro para...
¿A ti qué te dijeron? Estamos hablando de Blanquito.
En el caso mío particular, cuando me llaman, lo primero que me dicen, mira, nosotros consideramos que si tú quieres te llevamos para Miami. Para ellos era una cuestión, yo tenía 17 años y legalmente no había padre ni madre que firmara nada, ¿no? Ellos me veían allí, pero...
Es un menor de edad con toda la...
Claro, y también, y según las leyes, tenía que quien firmara, pero ellos también se daban cuenta que mi grupo me aceptaba. En medio de todo, me aceptaban, todos me conocían. Había muchos de Belén que fueron compañeros de mi hermano. Vaya, era algo que... Entonces me dicen, nosotros queremos, si tú quieres, te llevamos para Miami. Yo dije, no, yo vine aquí para luchar, para un fusil, para ir a pelear. Eso es la influencia de las películas, ¿no? Después la vida real es otra cosa. Entonces, bueno, me dijeron, está bien, y tú vas a ser del grupo de los radiooperadores. Yo me recuerdo que yo tendría 17 años, pero yo sabía el valor que tenían las comunicaciones en la vida real, tanto en la empresa privada, en la pública, en todo, las comunicaciones.
Es fundamental.
Es todo. Y quien supiera la comunicación tenía el control de la operación, porque tenía la inteligencia. Pero entre el grupo nuestro de estudiantes, eso fue un caos. Hubo protesta. Entonces, del grupo eso hubo cinco, ahora no voy a decir los nombres, ¿no? Que sí lo pusieron como cadre. Entonces nos separaron. Entonces, a mediados...
Los cadres eran los que entrenaban, los supuestamente mejor preparados para entrenar.
O sea, eran militares casi todos.
Sí.
Ok, eso lo que llevaron a Panamá, a Fuerte Gulick, ¿no? Eso lo sabemos ahora, en aquella época se fueron. Después supimos en agosto, septiembre que en Panamá.
Me quedan 11 minutos de programa.
Ok.
Vamos rápidamente, ¿cómo sales de Yusepa para Guatemala?
Ok, el día 4 o 5 de julio nos transporta al grupo de los telegrafistas, llamarlo así, para Guatemala. Llegamos al aeropuerto militar de San José, que está en la costa del Atlántico, y de allí a la finca El Betia.
¿Cómo fue ese entrenamiento en El Betia?
En El Betia lo que nos empezaron a dar es clases de telegrafía, o sea, tuvimos más o menos un mes solo allí el grupo nuestro. En la mañana, a las 5 de la mañana nos despertaban, a las 6 baño, después a desayuno. Entonces nos iban a...
¿Y les dieron entrenamiento militar en El Betia, aparte
de...? En El Betia, lo que hacíamos era piti, como le llaman. Nos buscaron dos oficiales guatemaltecos, Ricardo Fuentes y Alfredo Mata, que eran rangers que habían estudiado aquí. Nos los pusieron como los instructores de hacer ejercicio. no militar. Ayer era telegrafía por la mañana, telegrafía por la noche.
¿Y cómo entran, cómo se inician tus relaciones con la Fuerza Aérea que a mí me llega, vas a volar con aviones para tirarle recursos a los guerrilleros?
Bueno, eso viene cuando ya nos llevan a la base Trax, que la construimos también. No era en Monte Culebra. No, en el mes de octubre vamos a pasar, llegar a la Fuerza Aérea. Después del primer viaje que se hace a Cuba en el mes de septiembre, que fue un fracaso porque se perdió el avión, cayó en México, Comitán, era un C-54, es otro programa. Me llevan me trasladan para la Fuerza Aérea como telegrafista, ¿no? Y claro, al llegar a la Fuerza Aérea ya había más o menos 90 personas, miembros, que casi todos eran pilotos. Entonces, yo tengo la dicha de que voy en el segundo viaje que se hace en la Fuerza Aérea a Cuba. Y de ese viaje había mucha expectativa, porque los americanos habían perdido la confianza en la capacidad de los pilotos cubanos, porque el avión que se había perdido, él llevaba a pilotos que tenían 20.000 y 25 horas de vuelo y perdieron el rumbo a regresar. Entonces,
regresando de Cuba para
la base. El primer viaje que se hizo al Escambray, que terminaron en México, ¿no? En un pueblito que se llama Comitán, ¿no? Esa es la historia. Entonces, eso fue el 7 de noviembre del 60.
¿Hiciste ese viaje el 7 de noviembre tú?
Sí, el segundo viaje en un C-46. Era el capitán Jorge Preyeso, copiloto Sergio García, navegante Eduardo Ferrer, pidió Alberto Pérez, Luis Regalado y yo era el telegrafista. Eso fuimos al Escambray. O sea,
¿y lograron tirarle allí recursos?
Allí, fuimos allá a tirar armas en el Escambray. Allí el piloto dijo, ahí está la señal, los pidió atrás que se volaba con la puerta abierta. Ese era, pi, pa, pum, tiraron. Yo lo único que hacía era transmitir, ¿no? Cuando volaba sobre los puntos predefinidos en el briefing y transmitir que terminamos las armas en el código. Ese fue el primer viaje. Yo hice en total 6 viajes a Cuba, 4 al Escambray, 1 al Oriente y 1 casi llegando a Cuba nos mandaron a regresar, que iba a la Sierra de los Órganos. El último viaje que yo hice a Cuba fue el 5 de marzo de 1961. Era un dropping en 3 zonas del Escambray. Decían que estaban rodeados los miembros de la guerrilla. Cuando el drop empezó, una caja con un cañón se traba en la puerta. El capitán Pérez Menéndez toma la decisión a empezar de nuevo el dropping. Cuando empezamos el dropping, ya estaban avisados, guerra avisada no mata soldados. Empezamos a recibir un fuerte ataque antiaéreo. El avión fue un motor, lo pararon, cogió candela, el equipo de radio, una bala entra por detrás de mí, o sea, no entró porque la vi, pero sentí el hecho y el panel eléctrico que estaba detrás de mí, nos quedamos sin comunicaciones, sin el sistema de navegación, el LORAN.
¿Fue el avión que tuvo que aterrizar en Jamaica?
Ese es el avión que aterrizó en Montego Bay. Es una experiencia. Es terrible, ¿no? Eso uno lo cuenta ahora. Yo nunca me he reído de eso, pero es muy gracioso. Para la gente que nunca ha estado en eso, tú sientes las balas como si yo tirara piedrecitas en tu carro, hasta el día que estás encerrado en tu carro, que te están tirando y tú sientes que el motor falla, el pánico controlado porque hubo en mi posición como telegrafista, yo estoy detrás del piloto por un paraván, y tengo diagonalmente al ingeniero de vuelo y al copiloto, y a mi lado tenía al navegante que se llama Vicente Secade, en honor de todos ellos, José Pérez Menéndez, Leonardo Seda, copiloto, estaba Vicente Secade, ya lo repetí, estaba Fernando Puy de PDO, Salvador Miralles de PDO, Alberto Pérez de León y Ramiro Sánchez de PDO, yo era el telegrafista, ¿no?
Aterrizan en Montego Bay, posteriormente van de nuevo para Guatemala.
Montego Bay, y de allí nos transportan a Quinto. Eso es otra historia.
Pero ya la semana pasada nos las contó
Miralles.
Nos las contó Miralles. ¿Cómo cuando llega el 17 de abril de 1961, ¿qué? Día del desembarco de Ayacuchillo.
¿Qué me pasó a mí? Bueno, cuando nosotros de Quinto nos trae a Miami, de Miami nos transportan para Guatemala. Una semana, y para decir exactamente, 19, 18, el día 17 de marzo de 1961, cuatro días anterior a esa fecha, nos llaman a Antonino Díaz Pou, que en paz descanse, que lo fusilaron después en Cuba el 7 de noviembre de 1962 en San Severino, Matanza. Nos llaman que Carl Jenkins nos quería ver aquí en Miami. Entonces salimos de Guatemala y, como un dato curioso, en ese avión venía Pepe San Román, que después fue jefe de la invasión. Cuando llegamos aquí a Guatemala, aquí a Miami, nadie nos esperaba. Entonces, para resumir todo, nos fuimos, nos escapamos para estar con la familia, ¿no? Al día siguiente nos localizaron, pum, y nos montaron en un avión, ¿no? Fuimos a la playa, de allí nos llaman y nos mandaron al aeropuerto de Miami, que cogimos un avión a Tampa, de Tampa, New Orleans. Y en ese avión venía Miguel Orozco y el grupo que había atacado la refinería de Texaco, y en honor a ellos fueron Caballero.
Se acaba el tiempo. Okay. ¿Qué pasa contigo el 17 de abril?
Que me agarró aquí en Miami.
O sea, ¿no estabas con la brigada?
No.
¿Y qué hiciste? ¿Qué pudiste hacer?
Estar en cólera, furioso, frustrante. 10 meses metido allá, le doy gracias a Dios, yo no sé los designios de Dios. ¿Qué más puedo decir? No me voy a suicidar y hacerme un harakiri. De por mí yo traté de cumplir. Y sí, o sea, yo nunca he tenido la menor duda de eso.
O sea, ¿no pudiste participar en el desembarco?
No pude participar.
¿Porque te trajeron para Estados Unidos?
Me trajeron para Estados Unidos. Y estando aquí había un barco de guerra que se llama el Pisí, que le pusieron el nombre de Francisco. Es un avión, un barco que había comprado Santiago Babún para transportar, y se suponía que iba a participar en la invasión. Algo triste, absurdo, porque el barco lo tenía parado aquí en la bahía, ¿no? Y todo el mundo pasaba por ahí y decía, mira el Pisí, vamos al Pisí, el MRR, el Pisí, mamá. No. Entonces, yo en Artime, el día 19 de marzo, ¿no?, que yo vi a Artime, yo le pedí a él, que era mi cumpleaños, Manuel, eso fue en casa del Macho Berque. Entonces, es una como una anécdota. Ahí llegó el grupo del Capitán Membrive. Capitán Membrive fue de los pocos que rompió el cerco del el Escambray cuando el vuelo nuestro.
Uno de los oficiales guerrilleros que operó en el Escambray contra Castro.
Llegó a casa el Macho Baker y yo le dije, ay, yo estamos volando al Escambray. Y el hombre me mentó la madre, estaba insultado.
Porque las armas le habían caído al enemigo, no a ellos.
Y nunca le llegaban las armas. Fue muy, muy doloroso. Eso no a mí jamás se me olvidará, ¿no? Yo, muchacho, al fin de cuentas, yo pensé que yo le dije al Time que yo quería estar en los barcos aquí. O sea, es otra historia. No, el problema es al final la invasión me agarró aquí en Miami. De recuerdo de todo que tengo es que en mi conciencia yo hice todo lo posible por participar. Mi lucha no terminó ahí. No es cuenta aquí, pero eso fue, en mi haber queda, en mi satisfacción, que el emblema de la brigada lo fui, diseñé yo en septiembre, a fines de septiembre, en una elección que se hizo allá en Guatemala, en la base atrás, que éramos 150, se hizo un concurso y el emblema de la brigada, que es la cruz y la bandera, que eso significaba el cristianismo, y el amor
es
de
que
patria.
Es que es el pullover que trae, la franela que trae puesta.
Este es mi honor, ¿no? Ese es mi legado, el emblema de la brigada. Está que más comprobado que fui yo, está ahí un documento y todo, ¿no?
Vicente Blanco Capote, muchísimas gracias. por este relato tan interesante, complejo, y que al final de cuentas te frustraste, pero intentaste siempre cumplir con lo que entendí.
Claro que sí, como tenía que cumplir todo, ¿no? Oye, Pedro, es un placer.
Se nos acabó el tiempo, gracias. Muchas gracias a ti y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este tiempo que tan precioso es. Les esperamos la próxima semana en una nueva entrega de Encuentro con la Memoria. Gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Les habla Dianelis Guerra. En este programa de Salud es Vida lo vamos a dedicar a la estética. Recientemente visitamos la consulta del doctor Ramón Castellanos. Ahí el doctor Castellanos nos enseñó los efectos, características, ventajas y riesgos del plasma rico en plaquetas, mejor conocido como PRP, y el Botox. Veamos a continuación dichos procedimientos.
Hola amigos, estamos aquí en el medio del Palmetto, en camino a las oficinas de Ramón Castellano, que vamos a grabar hoy un segmento de estética del programa Salud Vida.
No,
fue procedimiento.
Bueno, básicamente vamos a hacer una combinación en Ani. Ani tiene unas manchas que se llaman melasma, ¿ok? Son producto del sol, son producto de cambios hormonales. Como ven, las manchas se sitúan en la parte frontal de la cara, del pliegue nasolabial, del labio, de la parte inferior de la mandíbula, ¿ok? Vamos a hacer un procedimiento que recibe el nombre de PRP, plasma rico en plaquetas. En el caso de nosotras hacemos lo que se llama un super PRP. Vamos a separar las plaquetas, el plasma y los glóbulos rojos. Vamos a desechar parte del plasma, los glóbulos rojos, y vamos a utilizar las plaquetas. Vamos a activarlas, esa es la diferencia, que muchos de los PRP que se hacen están basados en el plasma. El plasma realmente no es lo que le da el éxito a esto, sino las plaquetas, que van a producir los factores de crecimiento que van a hacer que desaparezca todas estas manchas, todos estos poros. El PRP es una de las cosas más fantásticas para la cara. nos vamos a también a unir con un procedimiento de un producto que se llama Xiomin, que es muy parecido al Botox. Vamos a quitarle las arrugas de la parte central de la frente. Vamos a elevar las cejas. El borde del párpado lo vamos también a elevar. Vamos a darle también la parte inferior de los párpados. Vamos básicamente a hacer que se formen menos cantidad de arrugas, lo conocida como patas de gallina también. Y básicamente la parte central aquí, músculo llamado procerus, que es el que da esta apariencia. Esta combinación es perfecta, muy sencilla, como lo vamos a ver ahora, de realizar. El paciente sale, no hay ninguna... Lo único, no es un procedimiento invasivo. Por supuesto que lo tenemos que inyectar, es muy fácil. Procedimiento libre de efectos colaterales. Primero que porque el PRP o plasma rico en plaquetas, el PRP es de ella. Y realmente el Xiomin es un producto mucho más puro del conocido Botox. O sea, da mucha menos reacción y es un producto que dura más.
¿Este procedimiento se puede unir con lo otro que me estabas diciendo?
Por supuesto, el mismo día lo vamos a hacer hoy. Ahora vamos a hacer la aplicación del Xiomin. Básicamente lo que vamos es hacer desaparecer las arrugas aquí. Vamos a hacer desaparecer las paticas de gallina. ¿Okay?
¿Qué tal
vamos
a durar ese procedimiento después de
Yo creo que dura alrededor de 4 a 8 meses. ¿Okay? Va poco a poco desapareciendo, o sea, va diluyéndose poco a poco. No te vas a levantar al otro día y vas a estar ya con las arrugas. Y realmente no tiene efectos colaterales. En los últimos 20 años, los productos que tenemos disponibles, aprobados por el FDA, realmente son productos muy puros que no causan surgimiento de anticuerpos como lo era hace 30, 40 años.
Ahora hacemos una pausa aquí en Salud es Vida, pero al regresar le mostramos el procedimiento del Botox con el doctor Ramón Castellanos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Sigan disfrutando de este, su programa Salud es Vida. Ahora el doctor Castellanos nos explica en detalle el procedimiento del Botox.
Vamos primero a inyectar el procerus. Como ven, vamos a inyectar...
¿Qué tiempo debe de tener para hacer este procedimiento? ¿Hay una específica que no debe?
Yo creo que a partir de los A partir de los 40 años, yo creo que podemos hacer, cada persona es diferente, depende de la genética de la persona, pero se dice que cuando actuamos temprano sobre las arrugas, el colágeno se pierde menos, la piel sufre menos y por lo tanto vas a tener más calidad en tu piel, en tu cutis por un largo tiempo. Un chasito chiquitico, casi imperceptible. Vamos a inmovilizar la parte del músculo, la piel se va a seguir moviendo. Totalmente, depende de la aguja que usemos también. A mí me gusta usar la aguja, cambiar la aguja frecuentemente. Después de dos pinchazos.
El otro procedimiento del plasma que le vas a hacer, ¿qué tan frecuente lo puedes hacer?
El plasma, básicamente una o dos veces al año. Okay.
¿Y los procedimientos se ven en qué tiempo?
Este se ve casi inmediato. O sea, podemos decir que alrededor de 4 o 5 días podemos empezar a ver la diferencia. Cambiamos la aguja.
La persona que tiene alguna patología como problemas de corazón, algo así, ¿eso les afecta en alguna?
No necesariamente. Es un procedimiento local, muy sencillo. Es uno de los procedimientos que más se utiliza en el mundo. Inicialmente conocido como Botox, pero ya necesariamente no tenemos que usar la medicina, o sea, el Botox, sino que podemos utilizar algo mucho mejor. O sea, ya aquí cumplimos con la cantidad que teníamos aquí. Vamos a hacerle ahora en la parte de las paticas de gallina, que también muy sencillo. Vamos a hacer un jaboncito, lo vamos a extender hacia los músculos, lo mismo lo hacemos en el otro lado, muy sencillo. Siempre inyectamos del ojo hacia afuera para evitar cualquier complicación. Siempre aspiramos para estar seguro que no estamos dentro de un vasito. Hacemos el jaboncito. Como ven, no tenemos ni una gotica de sangre, muy sencillo. Ahora le vamos a decir al paciente que arrugue la frente. No hay ningún problema. Arrúgame la frente al revés, hacia arriba, como asombro. Entonces esas líneas van a desaparecer. Es muy importante ver que ella se está riendo. Ella hace una mueca aquí, que quiero también paralizarle este pedacito aquí. ¿Para qué? Para que esta mueca de evitar esto. Muy importante. Debajo de los ojos también.
Doctor, y para las personas sepan, porque yo sé que hay lugares que cuando se van a hacer un procedimiento así deben fijarse en que el doctor esté habilitado para hacer este tipo de...
Absolutamente. O sea, ¿cuáles son las certificaciones del doctor? Y sobre todo, ¿cuál es la... buscar en MyFlorida, cuáles son las diferentes condiciones que trata el doctor y cuál es, dónde ha estudiado, cuáles son las certificaciones y sobre todo cuántos pacientes hace al año de este procedimiento. Este procedimiento generalmente se puede hacer por los cirujanos plásticos, se puede hacer por los dermatólogos, se puede hacer por los cirujanos generales, se puede hacer por los médicos generales que se especializan en la estética. Es un procedimiento relativamente sencillo, ¿ok? Lo único que, bueno, todos los años inyectamos cientos de pacientes y lo hacemos.
¿Tiene algún riesgo si no tuviese licencia, por ejemplo, o para que las personas sepan?
Yo creo que, mira, el riesgo mayor es que el producto que usamos es completamente puro, o sea, no lo diluimos, le damos una garantía, por eso nuestros pacientes están contentos. Cuando vas a un lugar donde no sabes cuáles son las calificaciones del doctor o la nurse practitioner o la enfermera que lo está haciendo o quién lo está haciendo, corres el riesgo de utilizar un producto que no está aprobado por el FDA o un producto que esté diluido y entonces no vas a tener los resultados. O sea, ya le hicimos la parte inferior, le hicimos la patica de gallina, Le hicimos la frente, le hicimos el Procerus.
¿Te dolió el procedimiento?
No, se siente, tú sabes, cuando pincha, se siente, pero es algo que no es tan doloroso, es algo que es fácil.
¿Y después de que te hacen esto, puede ir al trabajo normalmente?
Sí, mañana ya puede ir perfectamente. Tratamos de que no haga ejercicios hoy, ¿ok? Para que el producto esté lo más posible, por lo menos 24 horas en el área, no coge el sol, para el PRP, sobre todo, que lo vamos a hacer ahora.
Ahora hacemos una pausa aquí en Salud es Vida.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Un procedimiento así, se recomienda no agacharse o no se fuerza, o simplemente no hay ningún tipo de problema.
Mira, yo soy de, o sea, todos tenemos diferentes necesidades y todos tenemos diferentes circunstancias. Yo creo que para una mamá es importante lucir bien también, pero es importante también tratar con su niño. Yo soy una persona, o sea, como dicen, cada médico tiene su librito. El librito mío es que tratar de limitar lo menos posible al paciente. Que el paciente se sienta que lo que le hicimos no es limitante, sino que le va a abrir parte de su mundo y que va a encajar en básicamente lo que tiene. Si eres una secretaria, o eres una ejecutiva, o eres una mamá, yo creo que las condiciones son diferentes, pero lo más importante es que las tres se sientan bien con el procedimiento que hemos hecho. Vamos a pasar ahora para el PRP. Vamos a ver que aquí hablamos del melasma, lo vamos a inyectar. La razón de la coloración del PRP, yo voy haciendo como un abanico, para no tener que inyectarla muchas veces, debajo de la cicatriz. Lo vamos poniendo entre la dermis y la epidermis. Recuerde que el PRP es producto de ella misma, o sea, es un producto que no le va a hacer absolutamente ningún daño.
¿Este producto nada más se hace, lo ves en la cara? Este tipo
de... El PRP lo hacemos en, o sea, lo estamos usando hoy de estética, pero lo utilizamos también mucho en la artritis incipiente, quiere decir la artritis al principio, de lesiones deportivas, tendones, esas personas que corren, los maratonistas, ese excelente, ayuda con el dolor, excelente, excelente. ¿Por qué? Porque controla la inflamación. El caso este controla el envejecimiento de la piel y ayuda a la creación de colágeno y a estabilizar la dermis y, por supuesto, estos cambios de color que existen. Vamos a ir a la parte de los labios. Yo pongo mi dedo, es una técnica, pongo mi dedo y voy distribuyendo el medicamento con mi dedo. Siempre inyectar es un arte, como decía mi padre, que es médico también, que era médico también. O sea, la medicina es más un arte. Okay, vamos a hacer el otro lado ahora. La misma técnica, entramos, vamos a hacer un abanico.
Esto también te ayuda con los, me dijo él, con los poros.
Los poros abiertos, es uno de los mejores productos que existen para la calidad de la piel.
Okay, ¿cómo te debes cuidar la piel después que te haces un procedimiento?
Yo creo que lo más importante en nuestro estado es el sol, los rayos ultravioleta. Tienes que usar una base y tienes que usar una crema constante, o sea, con una base, con una crema que sea más, al menos más de un 50%. Específicamente después de esto, si puedes buscar una tan alta como un 70%, muy recomendable. ¿Por qué? Porque el sol va a incidir sobre los melanocitos y va a causar esto. Y bueno, si somos capaces de hacer desaparecer estas marcas, después sería muy triste que en cuestión de un año volvieran de nuevo porque no te cuidas la piel.
Y las marcas esas que también se hacen en las manos.
Exactamente, lo mismo. También podemos usar este procedimiento. Hicimos toda la parte de los labios. Esto también le va a mejorar todas las arruguitas estas que existen alrededor de los labios. Aunque ella es relativamente joven, ya en las personas de más de 50 años empiezan a surgir las líneas. Vamos a ponerle ya finalmente en esta parte de aquí. Absolutamente, absolutamente. Muy extremadamente efectivo en el acné, en los jóvenes. En los jóvenes el acné es... ¿Por qué? Porque tiene también un concentrado de glóbulos blancos. El PRP o plasma rico en plaquetas va a ayudar a desaparecer el acné. Es una de las cosas más importantes para el acné. Bueno, hemos terminado. Casi no tenemos ningún sangramiento.
¿Y cómo se siente la paciente?
Bien.
Bien.
Con ganas de verme a ver cómo quedé.
Más bella que cuando empezaste.
Ah, bueno, eso pues sí.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Radio y Televisión Martí, Salud es Vida, que fue dedicado a la estética con la presencia del doctor Ramón Castellanos. Recuerde que con tan solo un clic nos puede tener en todos sus teléfonos y tabletas bajo radiotelevisionmartí.com. Nos vemos en otra edición de Salud es Vida. Les habló Yanelis Guerra. Bye, bye.
Estás viendo Televisión Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la Ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Rompiendo la censura de la información.
Porque quizás no voy. Cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está cogiendo Cuba y los países aliados al régimen nuestro, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suman más pueblos para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Sobremesa Deportiva, un show donde comentamos toda la actividad del mundo atlético, lleno de noticias, actuaciones y entrevistas a las grandes protagonistas del género. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y hoy, al igual que siempre, le estaremos trayendo un programa especial que esperamos sea de su agrado. Nuestros invitados son otros ejemplos de lo que se puede lograr en esta gran nación cuando se sueña y se actúa. Dos muchachos que, huyendo al comunismo imperante en Cuba, llegaron a este país casi a la misma edad y no solo han sido precursores en el deporte nacional norteamericano, sino que triunfaron y siguen triunfando. Interesantemente, uno fue el primer cubano en jugar en la Liga Profesional de Fútbol, la NFL, y el otro, el primer referí, no solamente cubano, sino hispanoamericano. Sin más ni más, dos grandes orgullos cubanos: Rafael Ortega, primer futbolista cubano en la NFL, y Alberto Riverón, primer referí cubano y actual vicepresidente superior de todos los oficiales del juego. Muy buenas tardes, Raf, ¿cómo tú estás? Al, ¿qué se cuenta?
Encantado, Chambi.
Esto es, para mí esto es, estoy vaya, como un muchacho en una juguetería. Aquí, y como dije anteriormente, lo único que faltaba era Mario Cristóbal, que es el primer cubano en ser coach de college. Pero tú, el primer jugador, y Alberto, tú en este momento tienes un trabajo que estás bajo las luces todo el tiempo, y gracias, porque yo sé que ustedes tienen el tiempo bien contado de estar aquí. Vamos a empezar rápidamente. Los dos vienen de Cuba a la misma edad. Raf, ¿cómo tú viniste?
Nosotros estamos aquí en vacaciones. Bueno, estábamos en Canadá en diciembre del 58 y Fidel, creo que fue el 31 de diciembre del 58, cogió el poder y nos quedamos.
¿Ya se quedaron aquí? Ya.
Bueno, fuimos del Canadá hasta Miami y yo me acuerdo que papi decía, no, el mes que viene ya estamos en Cuba otra vez y el mes que viene ya son 60 años.
Y viniste a los 5 años. Alberto, tú también llegaste a los 5 años. ¿Cómo llegaste?
Yo vine, Chami, por los vuelos de la libertad en enero del 66. Y igualmente, yo vine con mi mamá, mi papá nos reclamó cuando eso, y me acuerdo mi mamá vivamente decir, oye, esta efficiency es por 1 o 2 meses nada más, cuando se acabe la cosa, volvemos otra vez. Y estamos hablando 58 años y todavía estamos aquí.
Increíblemente, o sea, la historia del cubano se repite y se repite y se repite. Pero interesantemente, el deporte del cubano es la pelota. Sin embargo, ustedes han triunfado en el deporte más netamente americano, que es el del fútbol americano. Raf, ¿cómo tú entras en el deporte?
Bueno, uno de los gran amigos de mi papá, Miguel García, nos llevó a un parque, el Coral Gables Youth Center, y empezamos a jugar fútbol en el año 64. Y para mí fue un encanto y es el juego que más me gustaba. Me gustaba la pelota, pero no tanto como el fútbol.
Eso te iba a preguntar. Tú básicamente lo que hacías era que jugabas fútbol, no jugabas pelota.
Yo dejé la pelota cuando tenía como 12 años. Y ya me dediqué al fútbol y también hice un poquitico de track and field. Pero el fútbol era el amor mío.
El campo y pista. ¿Qué es lo que te atraía? ¿Los golpes? ¿De la manera que se juega el juego? O
todo. La primera cosa que me impresionó a mí, yo estaba viendo un juego de televisión que creo que eran los Baltimore Colts. Sí. Y recuerdo, yo no sabía que usaban los equipos. Sí. Yo decía, oye, cuando yo llego a ser hombre, hombre, quiero tener los hombros así tan grandes como estos hombres. Y eso fue la primera cosa que me atrayó.
Sí, es que el fútbol, y ahí vemos en pantalla, vemos a Rafael Ortega, cuando Rafael Ortega era...
Ahí tenía, creo que eran 17 o 18 años.
Y eso fue cuando fuiste el capitán del equipo de Florida.
Ah, eso fue en el Super Bowl. Juego de...
¿El Super Bowl?
Oye, eso fue en New Orleans.
El Sugar Bowl.
El Sugar Bowl.
Ya estás entrando tú. Alberto, ¿cómo entras tú en el fútbol?
Después de jugar un poquito en high school y saber que no iba a tener la carrera que tuvo Raf, que eso es increíble lo que hizo Raf, yo quería todavía estar envuelto en el deporte. Y un amigo de un amigo de un amigo me dice, oye, vamos a tratar de referir unos juegos. Le dije, está bien, vamos a 2 o 3 clases. Y eso fue en el año 78. Y ahora estamos en el 2019, y mira dónde estoy. Me ha dado la oportunidad de conocer personas, ir a lugares, llevar mi familia a conocer otras cosas que no ninguna otra carrera me hubiera dado la oportunidad de hacer eso. Y el orgullo es increíble de solamente estar asociado con el NFL como Raf, pero también el orgullo de ser cubano y ver dónde estamos hoy.
Increíblemente. Raf, ya vamos a entrar en la parte del deporte con ustedes dos. Voy a comenzar con Rafael. Rafael, vas a Coral Gables, un colegio que básicamente era un colegio nuevo, tenía una leyenda, Nick Cortes, como coach. Ustedes habían ganado el campeonato nacional, creo que 1 o 2 años anterior de que tú llegas, ¿no? Tu hermano había jugado en Coral Gables, pero ahí es donde tu nombre empieza a sonar. ¿Cuándo tú te das cuenta de que tú puedes hacer de fútbol una carrera?
Yo creo que me di cuenta ya en high school, las cosas me iban bien, estaba progresando, y entonces ya en mi último año en Coral Gables, bueno, los tres años tuvimos un team muy bueno. Mi primer año en el décimo grado fuimos a la competencia estatal, y nosotros teníamos 103 jugadores en el equipo, pero además que podían llevar creo que eran 48, y Nick Cordes me escogió a mí, que fui el único que estaba en el décimo grado para jugar en ese equipo. Así que ya yo me estaba empezando a sentir, vamos a decir, especial. Pero me encantaba practicar, me encantaba ir al gimnasio, así que me fue fácil, fue algo bastante natural.
Podemos decir que fue una pasión.
Una pasión.
Vivías cerquita de la Universidad de Miami. Cuando tú, ya tu último año, tú te conviertes en uno de los muchachos que es más reclutado aquí en Miami. Lo fácil hubiera sido a la Universidad de Miami, sin embargo, terminas en Florida. ¿Por qué te vas a Florida?
Bueno, en el año 69 nosotros, el equipo de Coral Gables fue a jugar contra el equipo de high school que estaba ahí en Gainesville. Y en el año 69 había un muchacho que se llama Carlos Álvarez.
¿Cubano también?
Que fue tremendo, el primer All-American jugador cubano que se había destacado mucho. Y ya por ahí iba a ser muy difícil que yo no iba a ir a la Universidad de la Florida.
Más tarde voy a regresar a ese tipo de reclutamiento. Terminas en la Florida y eres el primer cubano en que Carlos Álvarez es reclutado por Dallas, pero tú eres reclutado por el equipo de Atlanta un año después. Háblame de la experiencia esa, ya no de high school, no de college, pero profesionalmente. Ya aquí la cosa es seria.
Bueno, claro que yo estaba agradecido que iba a ir al NFL, pero el problema que para mí, como tú habías dicho, era una pasión. Y mi pasión era ir a Florida y después venir a los Miami Dolphins. Así que me escogen los Atlanta Falcons, que me ayudó un poquitico en las negociaciones, porque como yo no quería estar en Atlanta, le fue un poquitico difícil firmarme el primer contrato. Pero de todas maneras, como era algo que yo siempre quería hacer, disfruté por cuatro años en Atlanta.
Tuviste una carrera exitosa, después viniste a Miami, y vamos a hablar después más tarde de eso. Háblame de la vida después del fútbol, porque en el caso tuyo, los futbolistas se retiran, y los futbolistas, algunos son coaches, otros se van a hacer referir. En el caso tuyo, no. En el caso tuyo, de buenas a primeras, hay una parte tuya que empieza a jugar fútbol que tú no lo habías empujado a que jugara fútbol. Y me refiero a tu hijo, Buck. Háblame de esa experiencia.
Bueno, Buck quiso empezar el fútbol jovencito. Yo no lo dejé empezar a jugar fútbol. Él jugó basquetbol, pelota, soccer. Pero el fútbol no lo empezó hasta los 14 años.
Y ahí ya te convertiste en mentor de él, ¿no? O sea, tú eras coach en los high school que él jugaba.
Sí, yo empecé su tercer año de high school, empecé en el fútbol cuando iba a ser junior. Los primeros dos años él jugó en Westminster Christian y yo no estaba involucrado en el team.
Ya después, voy ahora con Alberto. Alberto, me comentas que tú fuiste a Miami Heat donde fui yo. Jugaste en una época que el fútbol en Miami High estaba en caída. Es más, ustedes son los que empiezan a levantarlo un poco. La época mía fue una época horrible. ¿Cuál fue tu experiencia ahí con los coaches, con los jugadores?
la experiencia me encantó y por eso me quedé envuelto en el fútbol americano. Y naturalmente, cada vez que jugamos contra Coral Gables, eso era un desastre. Nos daban golpes de arriba abajo. Y era 40-0, 50-7, era increíble. Pero quería seguir envuelto en el deporte. Y la única manera que podía seguir envuelto era refereeing. Empecé las ligas con los Youth Leagues. Es más, yo fui referee del hijo de Ralph en unos cuantos juegos. Cuando él estaba en Westminster, jugó con Rich Hoffman.
Right.
Jugó con Rich Hoffman. Yo me acuerdo a Ralph en los sidelines, gritando un poco.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú referiríaste en las ligas esas de jóvenes, en los Falcons, no los Falcons de Atlanta, sino los Falcons de Cristóbal Carreño?
¿Cómo no? Llegaba la guaguita, se bajaban y jugaban contra el equipo de Coral Gables Youth Center, jugaban contra el Southwest Boys Clubs, ¿cómo no? Muchas veces.
Eso fue, o sea que el comienzo tuyo, tienes que también darle crédito a Cristo, que Dios lo tenga en la gloria, porque ya no está con nosotros. ¿Cómo haces la transición a high school?
Bueno, después de 2 o 3 años de estar en los youth leagues, que le dicen los youth leagues, los niños pequeños, empecé en high school. Estuve en high school como 10 años, y entonces un día de suerte, vino un supervisor de que una vez era el Big East, antes el Big East era Secoa, Southern Independent Conference, no había Big East. Me vio, le caí bien, le gustó lo que vio, me ofreció un contrato por 2 juegos nada más. El primer año hice 2 juegos en Secoa, que uno fue en Florida State, y después estuve 8 juegos en Secoa. Secoa se fue, empezó el Big East y el Big East me recogió. Y estuve en el Big East como 7 años, y después Conference USA, y después tuve la oportunidad de estar en la NFL por 10 años.
Ahora bien, te vas para el NFL en el 2004, pero no eres referí.
No. El NFL.
Explícame el proceso ese del NFL.
El NFL normalmente no te deja entrar como referí. Yo era referí en college, pero no te deja entrar normalmente como referí. So, yo fui un side judge por 4 años y tuve los mejores maestros. Los primeros 2 años, Ed Hockley, el de los músculos, Ed Hockley, que todo el mundo conoce, y después 2 años con Gerald Austin. También otro distinguido que estuvo en la liga como por 25 años. Y me entrenaron a ser referee. Entonces después, I got promoted y fue cuando empecé de referee y ahí estuve 6 años más.
Tenemos que explicar que en el fútbol, cuántos, porque hay árbitros, hay referees, hay, pero en sí, para quien no conoce el deporte, todos son referees. O sea, están aplicando la ley. ¿Cuántas personas hay en un terreno de fútbol aplicando la ley?
En el NFL somos 7 y tenemos diferentes posiciones. Y aunque le dicen referís a todo, el referís es de la gorra blanca, que prende el micrófono, es el jefe del crew, y es el que administra el crew, y es el que le habla a la audiencia.
Entonces, del 2004 vas al 2008, que es cuando te conviertes en el primer, no solamente cubano, sino hispanoamericano, en ser referí de un juego de fútbol americano. O sea, un honor tremendo. Yo me acuerdo de aquello. ¿Cuál fue tu experiencia cuando te dijeron, vas a referir bien?
Yo esperaba hacer eso, sinceramente. Eso era lo que yo quería hacer. Así que cuando tuve la oportunidad, sí, me sorprendió, pero como Ralph, yo estaba preparado ya para hacer eso. Fui referí en college 10 años y yo sabía que iba a triunfar. No es ser crítico mismo, pero yo sabía que iba a triunfar. Yo estaba preparado ya para hacer eso. Fue un honor tremendo. Y vaya, fueron 6 años que se fueron así. Como te dice Ralph, la carrera se fue así. Aunque fueron 100 años, la gloria es una cosa fantástica.
La NFL, cuando... Obviamente la NFL hace esto no porque tú eres hispano, sino porque tú tienes el talento y tú tienes la capacidad de llevar el juego. ¿Cuándo es que la NFL se da cuenta de que tú eres, de que están promoviendo al primer hispanoamericano?
Como tú dijiste, Chambi, no era en sí el primer cubanoamericano, era la oportunidad de coger una persona que ellos tenían confianza y ser un crew chief. Y así es como ellos miran. Ahora, ya que fui un crew chief, entonces se dieron cuenta los cubanoamericanos y ahí fuimos a otras cosas.
¿Se lo mencionaste tú o ellos mismos dijeron, Alberto, tú sabes que tú eres el primer cubano que va a ser referí?
Ellos lo sabían.
Ah, ellos lo sabían.
Ellos lo sabían, sí.
tú siempre, o sea, a ti siempre te dan el mes de la hispanidad, siempre te lo han hecho. Que tengo que decir que el mes de la hispanidad para mí es algo que no entiendo, porque el mes de la hispanidad para los americanos comienza el 21 de septiembre y va hasta el 21 de octubre. O sea, no es mayo, no es agosto, es... Siempre te dicen, no, el mes de la hispanidad. Pero no, el mes de la hispanidad es la mitad y la mitad. No es un... Son 30 días, pero no son mes. Debería decirle, de llamarle los 30 días o los 31 días de la hispanidad. ¿Cómo empiezas a prepararte para ir para la posición que estás en este momento?
En el 2012... hay la oportunidad de ir para la oficina. Y era una cosa también que yo quería, después de referiar, entrar a la oficina como un administrador, entrenar, ayudar. Me llaman, me dicen, ¿estás interesado? Yo pensaba que me quedaban unos cuantos años más en el terreno, pero era una oportunidad que no se da todos los días. Y después de hablar con mi mujer y con mis dos hijos, cogí la oportunidad, pensando que algún día podía estar en la posición que estaba hoy.
Porque hay que mencionar de que tú vives en Nueva York, pero tu familia vive aquí en Miami. Y básicamente tú no tienes vacaciones. Tú estás viajando constantemente. ¿Cuántas ciudades has visitado en los últimos días?
En las últimas 4 semanas y media he visitado a 21 equipos.
De 32 equipos que hay.
De
32 equipos que hay. Señores, ustedes se imaginan dos muchachos que vinieron de Cuba. Me imagino que los padres, en el caso tuyo, Rafael, porque tuve la suerte de conocer a tu papá, Tony, ¿te ayudó a ser futbolista o él quería que tú fueras otra cosa?
No, papi no quería que yo jugara fútbol. Él lo llamaba el juego de Salagente, creo que Salagente. Yo me acuerdo en uno de los juegos, estaba todo morado aquí después del juego, y él me decía, deja ese juego. Papi no era fanático de fútbol. El mami, como todo el mundo sabe, que es la madre la que va a decidir las cosas importantes, a mami sí le gustaba mucho el fútbol.
Y bueno, y luego tú tenías la suerte que ya tu hermano había pavimentado el camino un poco, sí. O por lo menos el primer miedo ese tu hermano lo había usado.
No solamente Tonito, pero de verdad que en Coral Gables ya había unos cuantos cubanos que habían logrado ser muy buenos.
Y en esa época, en el caso tuyo, ¿tus padres querían que tú jugaras pelota?
Sí, y como Ralph, mi mamá le decía, el juego de los empujones. Era como decía, el fútbol americano. Y no le gustaba el juego. No le gustaba en absoluto el juego que jugara fútbol.
Yo me acuerdo que a mi padre, a él le encantaba ir a los juegos de fútbol para una cosa. El show de medio tiempo. Y cada vez que venía la banda de Florida A&M, que es la universidad esta que está aquí arriba en Tallahassee, que tienen como 500 músicos y hacen los shows esos. Eso es lo que... Mi padre, yo le decía, pero Pipo, vámonos para el juego, que el juego va a empezar. No, pero sí, falta una eternidad para lo que yo quiero, para lo que yo quiero ver. O sea, eso era una cosa interesante. El juego ha cambiado. Hemos visto que los golpes, hemos visto las consecuencias. Los médicos están hablando, las personas están donando sus cerebros, están donando sus cuerpos para que sean en estudio. ¿Cómo ha cambiado el juego, Alberto?
Ya estamos en la época que no podemos ignorar los científicos, los médicos, y muchas personas dicen, wow, ya la NFL no es como cuando Ralph jugó. No, todavía tenemos los mejores atletas en el mundo y los atletas más inteligentes en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el deporte cambia, los jugadores adaptan al juego. Y todavía tenemos el mejor juego del mundo, con la más grande acción que tenemos. Las regulaciones han cambiado. No te voy a decir que no, desde el tiempo que Ralph jugó. Ahora, si han cambiado, es para mejorar el juego. Y todavía tenemos el mejor juego del mundo en este tiempo.
¿Tú trabajas para quién? ¿Tú trabajas para una zona de árbitros? ¿Tú trabajas para la NFL? ¿Tú trabajas para una unión?
No, yo trabajo para la NFL, yo trabajo para Roger Goodell, que es comisionado, y trabajo, la liga es los 32 dueños. Así que yo trabajo para la liga, que en sí son los 32 dueños.
O sea, tú le representas a los 32, los 32 dueños. No es que te van a, no es que te llamen para decirte las cosas, pero sí son dueños de la liga y la liga es la que te emplea a ti.
Correcto.
Vamos a entrar ahora en una parte más interesante. Vamos a entrar ya en detalles personales del juego. Ralph, explica lo que es la vida de un futbolista, un día en la vida de un futbolista. Tú una vez me comentaste a mí que para un futbolista una semana es una eternidad.
Bueno, tú divides la temporada. En la época mía eran, al principio fueron 14 juegos y tenía 6
de prejuego
antes de la temporada que estaba jugando, pero todos los días son muy diferentes, pero claro, el día más importante es el día del juego. Cómo se siente uno, para mí, sobre las negociaciones, una vez cuando estábamos hablando de la cantidad de dinero, el dueño me dijo: ¿cuánto tú quieres para jugar? ¿Cómo que tú quieres tanto dinero para jugar? Yo, no, tú no me tienes que pagar nada para jugar. Tú me vas a pagar para practicar. Yo digo, los juegos son gratis. Así que es el día que uno disfruta, todo el equipo se une con una meta, que es ganar el juego.
O sea, el domingo. ¿Cómo es el domingo para Alberto Riverón?
Para Alberto Riverón, que está en la oficina ahora, es una acción tremenda, porque yo estoy en la oficina de Nueva York y estoy mirando a la una, por ejemplo, hay 10 juegos a la misma vez. Yo tengo 10 pantallas, estoy mirando 10 juegos a la misma vez y también tengo personas alrededor mío que están oyendo los juegos y están comunicando con los árbitros en el terreno a la misma vez. Así que, como Ralph, que estaba en un juego antes, yo estoy en 10 juegos a la misma vez.
¿Tú estás mirando el partido o tú estás mirando a los referees?
Yo ya no, desgraciadamente, ya yo no miro el juego de fútbol igual como lo miraba antes. Yo ahora lo miro a ver cómo los referees están, qué están haciendo. Si están en la posición correcta, si están haciendo lo que decimos los mechanics, que tienen que las prácticas, como Ralph, los referees practican también, y a ver si los domingos hacen lo mismo que hicieron en las prácticas. Así que yo miro el juego ya totalmente diferente de como lo mira el fanático normal y corriente.
Tú acabas de decir, el referí también entrena. Pero cuando el referí entrena físicamente.
Oh, sí. Por ejemplo, ahora mismo en mayo tuvimos a los 122 referís y los pusimos en un examen físico por 2 días, corriendo en el treadmill, sangre, de todo. Y si no están en el shape que deben estar, ya ese tiempo ya de verle referir que estaba con cierta barriga, con cierta actitud, eso ha cambiado totalmente ya. Ya eso no se ve ya.
Sí, ahora el atleta ha crecido más, el atleta a Ralph, ¿qué posición tú te vieras jugando hoy tú?
Yo creo que a lo mejor pateador. O busca el agua.
Porque oye, los hombres hoy en día, 300, 330, 360 libras, eso es algo insólito. Quiero regresar a cuando a ti te empezaron a reclutar. Como dije, tú fuiste uno de los futbolistas más reclutados aquí en el sur de la Florida en el año 71. Ustedes perdieron un solo juego esa temporada, creo que fue con Edison, que terminó siendo el campeón estatal, y lo perdieron, creo, 7-3 o 7-0 o 3-0, algo así. Fue algo tremendo. Y ese equipo donde tú jugaste, si no me equivoco, fueron como 3 o 4 jugadores que terminaron en la NFL. Tú, Gary Dunn, Glenn Cameron,
Neil Cozy.
Aparte de eso, tenía, como dije, a Nick Cody, que Nick Cody era de esas que llaman figuras que son más grandes, que, o sea, son leyendas. Y a ti te empiezan a reclutar. Tú obviamente acababas de decir de que tú habías estado en Florida y te, con, mientras entre Carlos Álvarez y el juego que habías jugado anteriormente, pues está bien. Pero yo tengo una historia tuya que me dijeron que a ti hubo una persona que te una persona bien importante te trató de reclutar para la Universidad de Miami. Y era una persona que era presidente en Estados Unidos. ¿Cuál es la historia esa? O del asistente del presidente de los Estados Unidos.
Yo no me acuerdo de eso.
Porque a mí me dijeron que Bebe Reboso. Que era muy amigo de tu padre.
Es verdad. Ahora sí recuerdo.
Te llamó desde el avión presidencial. Y que creo que dijo, no, mira, ponme a Rafael ahí porque hay una persona aquí que quiere convencer a Rafael de que vaya a la universidad, esto y lo otro.
Sí, era interesante el... No ese cuento, pero cuando yo fui a visitar a Florida State en Tallahassee, fue interesante que nos llevaron a cazar patos y fuimos a una cabaña como a las 5 de la mañana y eran dos de los coaches de Florida State, pero el resto eran representantes, senadores y jueces. Y todos eran Gators. Me decían, mira, disfruta tu tiempo aquí, pero cuando vayas a firmar, firmas con la Universidad de Florida. Así que había mucho de eso andando en esos estances. No había tanta regulación, o por lo menos no estaban practicando la regulación como es ahora. Así que habían ciertas cosas.
Al mismo tiempo, hoy en día todo se sabe, todo se sigue. Hoy en día todo el mundo quiere ser periodista, entonces tienes el Twitter, tienes el texto, tienes el tipo que tira la fotografía. O sea, ya no se puede ocultar. Yo me imagino que todavía hay lugares donde es más difícil que en otros lugares, pero ya ocultar, lo mismo con ustedes tienen que dar una vida extremadamente cuidadosa, porque si un árbitro tuyo, por decirte, va a una barra a beber, o va a haber alguna persona que va a saber que esa persona estuvo bebiendo y va a preguntar cuántos tragos se tomó y va a hacer noticia, porque va a llamar un canal de televisión y va a decir, oye, fulano, aquí está el referí que refirió es sumamente, ¿cómo se llama esto? Bien tentador, pero al mismo tiempo no puedes hacer nada. ¿Qué le dicen? ¿Ustedes tienen regulaciones?
Ya hoy en día, cuando tenemos una persona que entra en la liga, la NFL, la vida cambia. Y cuando yo hago la llamada esa de decirte, oye, Chambi, felicidades, estás ahora en la NFL, tu vida ha cambiado. Para lo mejor, pero también ha cambiado para tu familia. Ya ciertas cosas que tú hacías antes, desgraciadamente con el teléfono hoy, como tú dijiste, con el Twitter, con el Facebook, con todo eso que hay andando, ya hay que tener mucho cuidado. Y la apariencia, aunque no estés haciendo nada, la apariencia que alguien puede decir, a lo mejor esta persona está haciendo esto, ya por eso no puedes hacerlo ya. Así que la vida tuya ha cambiado ya, no solamente los domingos o el sábado cuando llegas a la ciudad, sino en tu trabajo de lunes a viernes y con tu familia. Si quieres triunfar, como se refiere en el NFL, tu vida cambia inmediatamente.
Les voy a dar personalmente, Raf, cuando tú te das cuenta que tú eres el primer jugador cubano, y estoy seguro que tu familia, tus amistades, porque volvemos a decir, Carlos Álvarez fue reclutado, pero Carlos Álvarez sufrió una lesión terrible y no pudo jugar. Yo me acuerdo que en aquel momento decían, déjame decir que han habido jugadores, dos jugadores cubanos, pero no en lo que es la NFL como es hoy en día. Eran ligas profesionales de fútbol, pero nada como lo que es hoy en día. Inclusive la AFL se unió a la NFL en los años 60. ¿Qué tú sentiste cuando tú dijiste, contra, soy el primer cubano jugando en la NFL?
Bueno, para mí fue un tremendo orgullo, siendo el único. Quiere decir que ibas a ser el mejor y también el peor. pero el así que para mí no fue una presión, pero fue un orgullo y algo que me ayudó.
Para ti, Alberto, cuando tú recibiste aquello, contra soy le estuve refiriendo a Carreño en la 37 y la 7 en No Way en Great Plain. Estoy en el estadio del Foxborough de New England y soy cubano. ¿Qué se siente? Porque tiene que haber un sentido ahí que no es normal.
Lo primero que sentí, el orgullo de darle las gracias a mis padres, a mi mamá que vino para aquí conmigo de Cuba de 5 años. El orgullo que sentí fue, sí, para mí, pero para ellos también. Para mi mamá, que estuvo la vientre conmigo, para mi papá también. Pero ese fue más el orgullo mío. Y después, secundariamente, dije, wow, soy el primero. Y como Ralph, soy el único. Y puedo ser el mejor y no quiero ser el peor. Eso es muy importante. Y tienes un microscopio arriba de ti porque eres el único. Y cuando eres el único, tienes que trabajar más duro para triunfar. Y eso fue lo que siempre me empujó a mí, trabajar un poquito más duro para no dejar a la gente que tuvieron confianza en mí, que siempre ser el mejor y siempre ser el número uno. No que lo era, pero siempre ir para adelante y no dejar que dijeran, mira, el único y no triunfó. Eso era muy importante.
En el caso tuyo, Ralph, como tú dijiste, siempre quisiste jugar para los Dolphins, pero Atlanta vino y se le adelantó a los Dolphins. Pero tú tienes la oportunidad de regresar a Miami. ¿Qué se siente regresar a Miami, donde tú querías jugar, en el Orange Bowl, donde tú habías jugado anteriormente? Y yo me recuerdo los juegos que ellos, los cubanos que ellos decían, y cubanos que también iban al juego y muchos, no, pero mira, es el hijo Tony, o es el hijo del sobrino fulano de tal, y mucha gente que iban a verte. ¿Qué tú sentiste cuando tú regresaste aquí a Miami?
Fue como nacer de nuevo, como una carrera nueva. Yo estaba súper, súper embullado. Empezar otra vez, como digo, de nuevo. Pero ya era mi quinto año en el NFL. Pero para mí eso fue una de las cosas más orgullosas de mi vida.
Al, ¿cuándo fue tu primer... ¿cómo tú referías desde el primer juego en Miami? No voy a hablar de high school, cuando ya te fuiste de Miami, porque te fuiste para college. ¿Cuándo fue tu primer juego? ¿Te recuerdas?
Como no, en el NFL fue... Yo tenía que ir con el crew mío, de Ed Hockley, a New Orleans. La primera semana, opening week, tuvimos un huracán en Miami. Y yo llamo a la liga y le digo, mira, yo no puedo dejar a mi familia solo en la casa. Te lo agradezco, pero no voy a dejar a mi familia solo. Me dijeron, está bien, quédate en Miami, te ponemos con otro crew. Y el primer juego que hice fue en Miami.
En
Joe Robbie Stadium. Todavía le digo Joe Robbie Stadium.
Claro, claro.
Y siempre le voy a decir Joe Robbie Stadium. Eso no se va a cambiar.
Y teníamos fotografía del Hard Rock Stadium.
Pero para mí siempre ha sido Joe Robbie Stadium. Y después, cuando fui referí, como Ralph, cuando hice el primer juego de referí en Joe Robbie Stadium, saliendo del túnel, y dije, oh, mira dónde estoy, en mi casa. Estoy en mi casa. Y eso fue un orgullo y una emoción increíble, que tuve que calmarme antes del juego. Tuve que decir, oye, esto es otro juego, cálmate. Pero estaba en mi casa.
Entonces, ¿podías decir que ese fue más... tuviste más presión en ese que en el primero que referiríaste?
¿Cómo no? Sí, porque o sea, estaba en mi casa.
Interesante. Bueno, y acababan de pasar un huracán. O sea, había muchos elementos. Raf, ¿tuviste la suerte de jugar para Nick Curtis? Jugaste para Doug Dickey, y jugaste para Don Shula. Háblame eso, porque son tres monstruos de fútbol, cada uno en su nivel. ¿Qué me puedes decir de los tres?
Bueno, para mí el más importante fue Nick Kotich. Yo creo que, fíjate que él nunca perdió un postseason game. Cuando empezaron los juegos esta tarde, siempre terminó campeón. Todos tenían unas cosas buenas. Nick Kotich tenía todo bueno, pero el Shula era muy organizado. Él preparaba los equipos muy bien, también físicamente, mejor, yo creo que mejor que los Falcons. Pero para mí el más importante de todos siempre fue Nick Kotich.
¿Has tenido relación con Shula o no?
No, Shula la última vez que hablé con Shula fue como 5 minutos antes de mi última operación.
No, ya más nunca.
Más nunca más. Sí lo vi en uno de los Hall of Fame que tuvieron aquí en uno de los eventos, pero desde ese entonces no hablo con él.
Hay que decir que Rafael fue All-American en high school y fue All-American en college. Está entre los 100 mejores jugadores del estado de la Florida, de todo el estado de la Florida, de high school, y está entre los 40 mejores jugadores en la Universidad de la Florida, una universidad que ha tenido grandes jugadores, y entre los 40 estás tú ahí, así que felicidades. Saber que tenemos un cubano ahí, aunque creo que también Carlos Harper está entre los 40 primeros que de la Florida. Alberto, ¿qué coach en la NFL tú te sentías, no con miedo, pero intimidado? No que tú le fueras a llamar algo, por decir, óyeme, el que está en el otro lado es fulano de tal. ¿Hay alguno?
Sinceramente no, y te digo por qué, Chambi. Cuando entras al terreno, y estamos hablando de eso antes, cuando entras al terreno tienes dos equipos. Tienes un equipo que le decimos white porque tiene un uniforme blanco y otro blue porque tiene un uniforme azul. Y cuando estás en el terreno, acuérdate que los terrenos son 100 yardas, igual que el terreno de college y el terreno de high school y el terreno de los enanitos que juegan 7 y 8 años también. El terreno es igual. Y si quitas los Don Shulas de los sidelines y quitas el personaje eso y estás nada más envuelto en lo que es el juego, ni te das cuenta de eso. Estás haciendo un trabajo por 3 horas y 5 minutos y estás concentrado aquí en 22 jugadores. Y no tienes tiempos para estar con las cosas de los sidelines. Sí, estás envueltos, te hacen preguntas, de vez en cuando te recuerda a tu familia, pero en sí no tienes tiempo para eso.
Sí, porque en un juego de baloncesto tal vez son 10, 15 mil personas, en uno de pelota 30, 35, pero en uno de fútbol estás hablando de 100 mil personas. 100 mil personas que te estén hablando de tu papá o de tu mamá, tiene que ser bastante. El famoso video, o sea, la repetidora, cuando ustedes tiran la bandera roja para pedirle de que revisen la jugada o alguien, bueno, en el profesionalismo solamente es cuando ustedes solamente revisan eso, ¿no?
Correcto.
Cuando tú vas adentro de esa cámara, que es una cámara parecida a esta que tenemos nosotros aquí enfrente, y tú tienes, ¿qué es lo que tú estás buscando? O sea, yo sé que estás buscando la verdad, pero ¿qué transcurre en ese momento que tú estás entrando en esa cámara?
Como el referí, estás en comunicaciones ahora conmigo en Nueva York. Cuando el referí se pone el headset para hablar, está hablando conmigo en Nueva York. Estamos mirando lo que la televisión nos ofrece, los ángulos que nos ofrece la televisión. Y tenemos que entrar pensando que la llamada en el terreno fue la llamada correcta. Si tenemos la evidencia visual, hay que verlo, no hay que sentirlo, no hay que pensarlo. Si tenemos alante de nosotros que nos enseña que sí, el balón dio en el terreno o pisó la línea, entonces. Pero si no lo vemos con los ojos, entonces seguimos con la llamada que tenemos en terreno.
¿Te has equivocado alguna vez en llamar la jugada? No es que te hayas equivocado en la jugada, pero digamos que era un holding, o sea, que era agarrar y llamaste otra cosa.
Bueno, cuando estaba en Terrio siempre pensaba que no, pero la gente como Ralph siempre decía que yo me había equivocado. los coaches siempre decían que me había equivocado, pero gracias a Dios tuve suficientes llamadas correctas para que no me votaran. Pero si oímos a la gente esta, me votan el próximo jueves.
Pero tú en algún momento llamaste algo que tú, bueno, es aguantando, cuando en realidad tapé era que le dio por debajo.
Oh, sí, cómo no. Acuérdate que tenemos los mejores atletas en el mundo. Y a esa velocidad, y tenemos que ver la jugada así, y hacer la decisión así. Yo no puedo sentarme, darle rewind, verla 5 o 6 veces como las personas en televisor ven. Yo tengo que hacer la decisión, por eso es que hay que practicar bastante para yo ponerme en la posición en el terreno para poder ver la acción en ese momento que está con Ralph y el otro jugador. Si yo no estoy en la posición óptima para ver esa jugada, yo voy a fallar.
Oye, en defensa, el...
¿Ahora me vas a defender?
Sí.
Ahora me vas a defender, está bien.
Es increíble la diferencia cuando estás en el terreno, la rapidez del juego de cuando lo estás viendo por televisión. Yo no me doy cuenta ahora, porque ahora soy fanático de televisión. Yo lo veo por... Y tú ves el juego, y yo le digo a los amigos míos, ustedes lo que no se dan cuenta, que lo que tú acabas de ver en la televisión pasó así, en el juego. El juego es tan rápido, porque el juego no es diferente de los pequeños, lo que es mucho más rápido. Las jugadas, muchas son similares, este va a bloquear este va a tirar un pase, pero es la rapidez del juego.
Chambi, la gente siempre dice cuál es la diferencia de high school, college, el NFL, y Ralph le dio el punto ahí. No son las jugadas, no es el terreno, es la velocidad que los atletas están en ese terreno de high school a college. Y tú tienes un juego de Alabama contra Auburn, contra Florida, los mejores, y tendrás 2 o 3 jugadores que van a jugar el domingo. El domingo son los mejores de los mejores que juegan los sábados. Y la velocidad de estos jugadores es increíble.
Los futbolistas hoy en día, a mí me asombra la velocidad, lo que saltan, y la rapidez no es que sean rápidos, sino el quickness, o sea, uh-huh. La rapidez rápida, o sea, que tú, y son una masa, o sea, una fortaleza tremenda. O sea, es dificilísimo el poder, aunque ustedes como jugadores, ustedes tienen una ventaja porque ellos son 7, ustedes son 11. Y pueden agarrarse, pueden hacer esto, pueden hacer otras cosas.
Sí, uno puede tratar, pero el problema es cuando te cogen.
¿Qué?
Y la otra cosa es que depende de lo que haces, el otro equipo se da cuenta. Nosotros teníamos un dicho que si alguien hacía algo, me estoy recordando de Conrad Dobler, que para mí era el cobarde más grande del mundo. Todo el mundo decía que no, que era guapo. No, guapo no tenía un pelo. Pero nosotros decíamos, bueno, si él trataba algo contra nosotros, entonces teníamos 11 contra él. Y ahí sí que le dabas por donde quiera.
Y no hay problema. Mencionaste que Nick Curtis fue tu mejor, fue el coach que tú más admiraste. ¿A quién tú consideras una persona que tú admiras? O sea,
¿jugador?
No, la persona que Rafael admira.
Bueno, hoy en día, ¿de jugador? Para mí nada más que hay un héroe en el mundo y era mi padre.
Tu padre. Para ti.
Eso es muy fácil, mi madre. Todo el sacrificio que esa señora ha hecho por mí, número uno.
Que lo que tú tenías que hacer, ella no le importaba. Si tú estabas haciéndolo, tú le estabas dando ya alegría. Algo que Rafael Ortega hace que pudiera asombrar a alguien. O sea, un hombre que juega, por ejemplo, si tú me dices, no, yo hago ballet o yo toco violín, sería algo que a mí me sorprendería.
Bueno, como dicen, el harmónica. Aprendiendo un poquitico de piano. Ahora
¿Así? ¿Así?
Pero yo soy bastante normal, yo no sobresaliente así del... Ahora tengo 8 nietos y ahora me enteré que vamos a tener otro más. Así que jugando con los nietos, algunas joverías que hago con ellos.
Pero hay que mencionar de que aparte de ser el primer jugador cubano en la NFL, es la primera combinación de padre e hijo que juega en la NFL. Porque tu hijo Buck, que ya lo hemos mencionado, que él fue árbitro en juegos de ellos, también jugó profesional. Jugó aquí en la Universidad de Miami, pero jugó en el profesional. O sea que ustedes son el primer grupo de padre e hijo cubano que juega en la NFL.
Sí.
Y Boca ahora es el que tiene 5 muchachos y anda esa silla de juego de fútbol.
Y ahora me enteré que van a tener 6.
Antes de
Así que hace algo mejor que fútbol.
Correcto.
Ah, ¿qué cosa hace Al Riverón que pudiera sorprender?
Estaba pensando cuando Ralph habló, y sinceramente, Chambi, no sé, cuando no estoy trabajando, quiero sentarme a relajar, sentarme en mi casa, ponerme los chores, ponerme la gorra, de vez en cuando fumarme un cojiba y de vez en cuando tomarme una copa de vino buena. Pero sentarme a ver mi hijo ahora, que está también refiriendo a basquetbol.
Ah, tú estás refiriendo a basquetbol.
Me encanta ir a verlo, me encanta ir a oírlo. Él no le gusta que vaya a verlo porque siempre estoy criticándolo, pero me encanta sentarme a ver mi hijo referir al basquetbol.
Es interesante que no decidió seguirte a ti, sino es que también al mismo tiempo el baloncesto ha crecido mucho aquí en Miami en lo que es la participación, la cantidad de jugadores que hay. Raf, me estuviste comentando, tú tienes tu hija tuvo un susto, tuviste un susto con tu ¿tienes una fundación? ¿Tienes algo que estás trabajando en ella?
No, en este instante no.
¿Tú sí tienes una fundación?
Sí, Chambi, desgraciadamente hace 3 años mi hijo mayor falleció y tenemos una fundación que ahora tenemos un torneo de golf el viernes que viene que se llama el TJR Foundation y lo que hacemos es recaudamos fondos para ayudar a esas familias que tienen problemas de mental issues o de addiction, de drogas en la familia. Y gracias a Dios tenemos muchas personas que no solamente juegan, sino donan para ayudar a otras familias. Y tenemos, te digo, el torneo ahora en Shula's, en Miami Lakes, el viernes que viene, el 31.
¿Cuántas personas más o menos esperas tener?
Tenemos como 100 personas. Roger Goodell viene. Goodell ha venido todos los años. Y nos divertimos mucho, pero también hacemos una cosa buena para la comunidad y para ayudar a otras familias que no pasen lo que hemos pasado nosotros.
Ustedes vinieron de Cuba a los 5 años. Tuvieron la suerte de que sus padres pudieron sacarlo y se desarrollaron en este país. En Cuba hay muchos muchachos que no han podido salir. Desafortunadamente nacieron allí y las circunstancias no hay vuelo a la libertad. ¿Qué mensaje le pueden mandar ustedes a esos muchachos sobre todo? No te voy a decir al pueblo cubano, sino a los muchachos. ¿Qué tú pudieras decirle?
Desgraciadamente están en una situación que no se permite triunfar. Desgraciadamente estamos en. A mí muchas personas me preguntan, ¿tú quieres ir a Cuba? Sí, pero no ahora. Y número uno, por respeto a mis padres, por lo que ellos sufrieron. Yo no voy a pisar ahí hasta que la cosa cambie. Y a esa juventud hay que darle la oportunidad de triunfar. Desgraciadamente no la tienen. Tienen que buscar una manera de triunfar entre ellos mismos y ayudarse a ellos mismos para ver qué pueden hacer.
Tú viajas mucho y tú básicamente estás en contacto con americanos, con extranjeros. La percepción del caso Cuba, porque el caso Cuba cuando sale de aquí de Miami es una percepción totalmente diferente. ¿Cómo tú te sientes? ¿Tú tratas de entrar en discusión, pero en educación con ellos o no?
Constantemente educación. Tú otra vez lo dijiste, le pusiste el punto al martillo. Ellos no saben. Si sales de Miami, no saben. Ellos ven el National Headline, que ahora podemos ir a Cuba, ahora están las playas, está esto. Ellos no saben lo que está pasando en Cuba ahora. y como tú dijiste, educación. Cuando yo le digo yo no voy a Cuba y por esto me dicen, ¿y por qué? Entonces puedo explicarles por qué y lo que está pasando actualmente. Que no se sabe fuera de Miami. Ellos ven las playas, ellos ven los hoteles, no saben lo que está pasando a 5 cuadras de esos hoteles y de esas playas. Es educación, educación y más educación todavía.
Raf, ¿regresas a Cuba?
Yo no regreso tampoco hasta que no sea un país libre.
O sea, yo creo que ese es el consenso de nosotros. Yo nunca he regresado y tampoco regreso por respeto a mis padres. O sea, mis padres siempre me dijeron, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero yo te pediría de que no... Y si ellos se sacrificaron para traerme aquí y dejaron todo, ¿para qué tuvieron una nueva vida? Yo creo que sería una hipocresía de mi parte. No tengo, también al mismo tiempo no tengo familia. A mí se me hace más fácil que alguien que tenga un familiar, y lo entiendo. Pero yo creo que esa generación, o sea, esta generación de que tuvimos que pasar, porque eso es otra cosa, se pasó porque con tu mamá seguro que trabajaba una o dos trabajos.
Dos trabajos.
Tu padre hizo aquí lo indecible, tu padre era un senador en Cuba. Tu padre ya tenía su vida hecha y tu padre tuvo que venir aquí a martillar, a hacer construcción. Y óyeme, tú sabes, es una cosa extremadamente difícil. ¿Qué podemos esperar de la NFL este año? Que comienzan nuevas, ha estado en la palestra de que el juego se está alargando demasiado, que todo se está revisando. ¿Cuáles son los planes de la NFL?
Vamos a hablar del año pasado. Tuvimos en la liga más puntos, tuvimos el juego más corto en 10 años, 3 horas y 4 minutos, tuvimos más puntos, tuvimos los ratings más grandes. Con todas las cosas negativas que dicen las personas que están pasando, todavía tenemos el mejor deporte en el mundo. Y el año pasado fue el mejor año para la liga. El mejor año. Te digo, los ratings tenemos de los primeros 25 programas, 19 fueron juegos de la NFL. ¿Qué te dice eso? Que todavía están los fanáticos ahí, no solamente en los estadios, pero estamos también en todas las ligas. En todos los lugares que tú ves, el NFL está a punto y adelante. Y todos los meses, no solamente desde septiembre a enero, sino ahora mismo tuvimos el draft. Más de 1 millón de personas en Nashville mirando un draft. ¿Cuándo tuviste eso, Ralph, en tu tiempo? Eso no se vio. Es un espectáculo ahora. Todo lo que el NFL toca es un espectáculo, constantemente.
Lo están globalizando. Todos los años, ¿cuántos juegos se están jugando? Se están jugando como 6 juegos.
Ahora tenemos, Chami, tenemos 4 en Londres, tenemos 1 en México, esta temporada de preseason tenemos 1 en Canadá y tenemos 1 en Hawaii. Y estamos investigando a ver cuándo vamos a la China. Estamos mirando también ahora. Así que constantemente en Londres tenemos una oficina, y esto soy yo hablando, no es la liga. Yo pienso que en mi tiempo y en el tiempo tuyo vamos a tener un equipo en Londres. Eso va a pasar.
O sea, a pesar del tiempo, o sea, de la diferencia de horas, se vaya a tener un equipo fuera del continente, no en Canadá, sino en... Yo creo que la NFL, donde dio, ha hecho el impacto más grande, yo que crecí con la pelota, y la pelota es un juego de números y números y números. Sin embargo, la NFL se le fue por arriba cuando... el famoso fantasy, que hace, pues cuando uno muchacho dice, oye, yo quisiera tener un team y tener a Rafa Ortega y quiero tener a fulano y eso, y hago mi propio team. Bueno, yo creo que la NFL ha hecho algo fabuloso, donde un muchacho que vive en Cayo Hueso no se acuesta hasta las 11 de la noche para ver qué pasó en Seattle. Señores, créanlo o no, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Hemos estado hablando. Yo les doy las gracias a ustedes de estar aquí. Mucho éxito en este año. Ralph, con tus nietos, felicidades. Y bueno, señores, aunque no lo crean, hemos llegado al fin. El tiempo ha volado y quiero darle las gracias a nuestros invitados, Ralph Ortega y Alberto Riverón, por su tiempo y sobre todo por el aporte tan valioso que nos han brindado al programa de hoy. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio y Televisión Martí, le quiero dar las gracias por su atención. Soy Pepe Campos Chambi, deseándole una semana llena de alegría y salud, y como siempre les digo, hasta la próxima.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.